José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Han empatado el Atlético de Madrid y el Barcelona, lo acaban de escuchar. Han empatado a uno en el Metropolitano. Y ha ganado el Real Madrid en Getafe 2-1. Atlético de Madrid 1, Barcelona 1 en el Metropolitano. Ha ido ganando el Atlético casi todo el partido, desde el minuto 21 con un gol de Saúl. En el 82 empató Luis Suárez de cabeza y el partido ha terminado con el Barcelona en la portería de Oblak. Una de las preguntas del partido que se está haciendo la gente es si el Cholo se echó un poco atrás o el Barça le echó al Cholo atrás en el tramo final del partido. El partido ha sido muy entretenido, muy divertido. Sobre el ambiente, que era uno de los temas de conversación antes del encuentro, muchas banderas españolas en el Metropolitano y muchos pitos a Piqué. En el Coliseum de Getafe ha ganado el Real Madrid 2-1 con gol de Cristiano en el minuto 85 a pase de Isco, buen pase de Isco, que no fue titular, pero sí clave en la victoria. El Real Madrid no lo ha pasado nada bien en el Coliseum. Y por la mañana el Athletic de Bilbao le ha ganado 1-0 al Sevilla y por la tarde la Real Sociedad ha ganado 2-0 en Vitoria al Deportivo Alavés. La Liga está así por arriba. Barcelona 22 puntos, Real Madrid 17, Atlético 16, Sevilla 16. Mañana a las 9 menos cuarto se juega el Valencia-Betis. Si gana el Valencia es segundo. Si gana el Betis iguala al Atlético de Madrid y al Sevilla con 16 puntos. En descenso están ahora el Eibar con 6 puntos, el Alavés con 3 y el Málaga con 1. Y lo primero que hacemos es irnos hasta el Metropolitano. Ahí está todo el equipo de compañeros que ha cubierto para el Tiempo de Juego este partidazo, el Atlético 1, Barcelona 1. En la cabina de transmisiones está Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Corro?
Cuéntanos qué ha dicho la gente, por ejemplo, qué ha dicho Valverde en uno de los temas de conversación de antes del partido, ¿no? Que era el ambiente y cómo ha visto él el encuentro.
Sí, sobre todo sobre el ambiente, ¿no? También se le ha preguntado por lo que decía Rubén del tema de la dimensión del césped de los 26 milímetros, diciendo que ha sido una buena cena, un gran espectáculo, y lo mismo ha reconocido Valverde cuando se le ha preguntado por los pitos a Piqué, por el ambiente en general, y él, como todo el mundo, lo ha visto espectacular, sensacional, el ambiente hoy en el Metropolitano.
Lo único que puedo decir del ambiente es que ha sido extraordinario, que me ha encantado. Me ha encantado el campo, me ha encantado la gente. Es verdad que apretaban a nuestros jugadores, pues claro, van a apretar a nuestros jugadores, es normal. Pero por lo demás, vuelvo a decir, ha sido una gran noche de fútbol para todos y el que le sirven a uno un poco u otro, el que haya a uno algo, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos que dejar de lado.
En esta línea han ido muchos de los jugadores del Barcelona, luego los escuchamos, por ejemplo, Iniesta o Jordi Alba, que han dicho que ha sido un gran espectáculo, que lo han pasado muy bien con el ambiente que había en el Metropolitano. ¿Y qué ha dicho el Cholo Simeone, Oli?
Bueno, pues se ha hecho una valoración general, se le ha preguntado por todo, por irse hacia atrás o no, por los cambios, en definitiva, al final ha hecho una valoración genérica de lo que ha significado un empate que para mí, los que hemos estado en el partido, pues ha buscado más la victoria el Barça, sobre todo en la segunda parte, con ese palo de Leo Messi, pero ha hecho una valoración positiva el técnico argentino del Atlético de Madrid.
Buen partido, yo creo que los dos dejamos todo, cada uno con sus características, un gran primer tiempo nuestro, muy bien defensivamente, muy bien en las salidas que tuvimos la posibilidad de marcar, tuvo dos Griezmann, que el arquero estuvo extraordinario, el gol, y en el segundo tiempo mejor Oblak, mejor el Barcelona, y nosotros no pudimos en algún contragolpe encontrar el gol que nos acomodara mucho más en el partido, y ellos obviamente en un partido tremendo de Messi otra vez, se llevan el empate.
Ese ha sido el resumen del partido, de lo que ha pasado durante los 90 minutos en el Metropolitano. Viene de allí, del estadio, Juan Gato. Hola, Miau. ¿Qué tal, Gato? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien.
¿Te ha gustado que era la primera vez que ibas al Wanda
sí,
Metropolitano?
Me ha impactado, la verdad, el ambiente ¿sí? y el estadio. Y bueno, me ha dejado un poquito más frío el resultado.
Bueno, ahora contamos lo que nos ha parecido a cada uno del partido. Vamos a la zona de entrevistas del Metropolitano. Allí están Antonio Ruiz y Elena Cóndiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Corro.
Bueno, ahí aguantando. Lo que ha sido el tramo final del partido, que hemos tenido muchas dificultades con la línea. Han funcionado muy bien las IPs para contar el partido, a ver si nos aguantan las líneas en esa zona mixta. ¿Qué han dicho los jugadores del Atlético, Antonio?
A ver, bueno, ¿llego bien ahora?
Sí, perfecto.
Vale, no, es que rasca un poco.
Sí, rasca un poquillo, ahora, rasca, como ahora, la garganta a veces.
Ahora, Sí, digo que, bueno, yo creo que el Atlético de Madrid hoy, el mérito que hablamos tantas veces de competirle a Madrid y Barça como lo hace este Atlético de Madrid, pues hoy el mérito ha sido ese, que durante mucho tiempo se ha acariciado la posibilidad de sumar la primera victoria en Liga del Atleti y del Cholo. Simeone ha hecho y ha puesto todo el Atleti. Yo felicitaría al Atleti y al Barça, a los dos, porque nos han regalado un partido de fútbol extraordinario, fantástico, como yo hacía mucho tiempo no veía en la Liga Española. Y al final, bueno, pues Saúl, siempre Saúl, el chico de los recados, hoy se ha coronado, como lo decíamos en la transmisión, Saúl primero del Metropolitano, porque no solo ha estado enorme en la cocina, no solo ha hecho el enlace para el ataque de su equipo, sino que ha marcado un golazo que parecía o podía haber sido el tanto de la victoria. Hace un ratito también Saúl nos contaba cuáles eran sus sensaciones.
La verdad que me pone muy contento haber marcado un gol, porque esta temporada no me había estrenado, había tenido un par de ocasiones claras y me sentía un poco mal, porque encima eran, si hubiera metido esos goles, eran goles importantes para el equipo, ¿no? Y me sentía un poco frustrado, y hoy la verdad que aparte del gol, me siento muy aliviado de poder haber abierto el marcador.
En esa segunda parte, cuando el equipo ganaba 1-0 y cuando apretaba más el Barça, se os ha visto un poquito más atrás, y yo te pregunto, ¿por vuestra acción propia o porque el Barça os empujaba tanto? Es decir, ¿vosotros habéis pensado, vamos a nadar un poquito, a guardar el 1-0, que es muy bueno?
Creo que ha sido ambas cosas. Al final el Barça te mueve de lado a lado, cada vez vas estando más cansado, es normal que te vayan metiendo atrás. Creo que el problema no es la posición en la que estemos atrás, ¿no? Sino te digo que cuando robamos el balón, la salida nunca era limpia, siempre conseguían recuperar el balón muy rápido, y creo que ese ha sido el problema. Al final, la primera parte hemos jugado en la misma posición atrás y hemos conseguido sacar el balón más limpio y hemos podido hacer contraataques mejores.
Ese es el resumen de Saúl del partido. Vamos a preguntar lo que han dicho los jugadores del Barcelona. Elena.
Pues Andrés Iniesta ha sido el primero en atendernos en zona mixta. El capitán, igual que el vestuario en general, dan por bueno este empate contra el Atlético. A Iniesta, aparte del partido a nivel futbolístico, también le hemos preguntado por el ambiente del Metropolitano. Era el primer partido del Barça tras el referéndum, y hoy más que nunca los atléticos han llenado el campo con banderas de España y han pitado a Piqué durante el calentamiento. Incluso, Corro, hay una imagen del central tapándose los oídos durante 5 segundos en el calentamiento. También después, durante todo el partido, le han seguido abucheando. Eso es lo que decía Andrés Iniesta en las valoraciones después del partido.
Lo que está claro es que en este campo y contra este equipo, pues siempre es muy difícil. Por lo tanto, le damos valor al punto, le damos valor al partido que hemos hecho, y a partir de ahí pues analizar las cosas a mejorar, como siempre, y en nada pues tenemos otro partido.
Perdona, era el primer partido después del referéndum. ¿Has notado un ambiente distinto al que es habitual en el campo del Atlético de Madrid?
Es un partido de fútbol, nos gusta jugar, nos gusta disfrutar, un ambiente espectacular hoy, y disfrutamos con ello. Más allá de cosas externas no las valoramos. Al final jugamos un grandísimo partido contra un grandísimo rival, y eso es lo que cuenta, el espectáculo del fútbol.
¿Qué os ha faltado, Andrés, para ganar? Te preguntaba.
Bueno, quizás la puntería o hacer ese segundo gol. Ellos también han tenido alguna ocasión, pero bueno, esto es el fútbol, y son los partidos contra equipos así tan importantes, tan igualados, y nos ha faltado pues hacer un gol para hacer ese 1-2, pero creo que en líneas generales hemos hecho un gran trabajo, hemos creado ocasiones, hemos tenido nuestras opciones de ganar, y también defensivamente pues el equipo ha estado bien.
Iniesta, en el micrófono de Elena Condis, ha sido el partidazo de Movistar. Ha estado Mónica Marchante en la zona noble, que se decía antes y suele decir ahora, del Estadio Metropolitano. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Ahora es muy noble, ¿eh? Y muy grande.
Sí, ¿es la primera vez que ibas al Metropolitano o no?
Bueno, había estado viendo al Chelsea, pero a trabajar.
Pero
sí,
no currando, ¿no? ¿Es mejor que has estado en un montón de palcos de un montón de estadios? ¿Cómo es este?
Pues es fantástico. Francamente, la zona es enorme, no sé, unos 700 metros más o menos de antepalco. El palco tiene 505 localidades de capacidad. Piensa que el Vicente Calderón solo tenía 100 y pico, no llegaba a 200, o sea que...
Estarás encantada, amplitud... ¿no? más gente conocida, ¿no?
Te puedo asegurar que estaba comodísima. Las butacas, la verdad, que son súper cómodas, aunque te digo que no hay mucha diferencia entre las butacas del palco, que antes sí la había, y las butacas en las que se sienta el resto de la gente que acude al estadio. La
Eso
verdad
está
que...
bien, ¿eh?
Sí, está, o sea, se ha juntado la clase noble con la clase
verdad,
media,
eso
se ha igualado.
Bueno. Oye, ¿qué sí, dice sí. la gente? ¿Cómo estaba hoy el ambiente? Hay que decir que esta mañana han hecho una comunicación conjunta tanto Bartomeu como Cerezo, llamando un poco a la tranquilidad y a la cordialidad
sí.
en estos días que nos está tocando vivir. ¿Cómo ha sido el ambiente entre las dos directivas?
Pues mira, les he preguntado a los directivos del Barça cuando han llegado y me han insistido en que ha sido súper cordial y que Enrique Cerezo ha estado brillante en la comida. Así que ha debido estar echando el resto el presidente del Atlético de Madrid, que ya sabes que tiene fama de ser un gran relaciones públicas, y creo que ha estado especialmente cariñoso con la directiva del Barça para que se sintieran como en casa. Y desde luego el presidente Bartomeu y el resto de expedicionarios estaban encantados en la previa del partido, en el antepalco, muy contentos, un muy buen ambiente. Luego otra cosa es lo que se ha visto o lo que se ha escuchado.
En ese aspecto de la vida, en el de anfitrión de Enrique Cerezo, tú que le conoces muy bien, Gato, en ese no hay ninguna duda. Cerezo es un anfitrión perfecto, es un tipo que es un relaciones públicas extraordinario, ¿no?
Eso tiene esa virtud, que la distancia corta siempre te gana, ¿no?
Sí, sí. Ha dicho...
Luego tiene sus momentos que algunos no son tan buenos.
Yo digo en ese aspecto.
Pero
en
ese aspecto sí, sí, porque además yo que ahora, por ejemplo, no estoy bien con él, pero sí te he de decir que, por ejemplo, es un tipo que ha arreglado muchísimos problemas y ha acercado muchas posturas cuando había mucha guerra en el deporte español.
Y en otros asuntos de la vida, porque es un personaje sí. de la vida social de Madrid, especialmente, también. Y de España.
Pero es un tío
que
acerca posturas encontradas, las acerca.
¿Qué dice?
Presidente.
No, hombre, que hay gente que es muy contraria en el Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, pero digo que en ese aspecto concreto sí. de la vida, en el de las relaciones públicas, es un tipo extraordinario, como ha demostrado y estaba contando ahora Mónica Marchand. ¿Quieres contar algo más, Mónica?
Nada, que bueno, Clemente Villaverde no ha querido valorar el tema de los pitos a Piqué.
Sí. ¿Qué te han parecido a ti, Mónica, que ha sido también a buscar por donde han pitado a Piqué?
A ver, a mí me ha sorprendido que la afición del Atlético de Madrid siga un poco la estela de la afición del Madrid. Sinceramente me ha sorprendido, ¿no? Porque en esto,
bueno, porque
la
en ese caso ya queda claro que no es por antimadridismo, que es por una cuestión política.
Claro, queda claro. Lo que no sé si es, debemos interpretar que allá donde vaya el Barça, donde vaya Piqué, va a ser silbado en el resto de campos, o prácticamente en todos, que esa es la impresión que yo tengo.
Pues ser claros en este momento, si fuera cualquier campo de España, yo creo que pasaría. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días, pero... esta historia, sin jugar a ser futurólogo, pues es evidente que hay una parte de la sociedad española que interpreta que el Barcelona es identificarlo con lo que está pasando en Cataluña, es que no hay otra historia. Y seguramente porque el Barcelona en los últimos días se ha significado mucho con una parte del conflicto, ¿no?, que hay entre Cataluña y España. Pero bueno, es
Corro,
un tema político.
Eso dime. Según se mire, ¿eh? Hay algunos que piensan que no se ha significado lo que debería. O sea, esto es curioso.
Sí, es verdad. Tienes razón, que a lo mejor...
Esto es como la manta, ¿no?, que tiras de los pies o tiras de...
Tienes razón, que el que a lo mejor es muy independentista dice, joder, qué tibios son. Tienes razón.
No, el Barça se sumó al diálogo, recuerdas, en un comunicado y en una declaración institucional, y después lo que sí le gustaría que con un referéndum legal se tuviera el derecho a decidir.
Sí,
eso
sí.
es lo máximo a lo que ha llegado el Barça.
Bueno, dejemos ese asunto para la semana, que la que viene es una semana muy importante para el futuro de nuestro país.
Y hablando de mediación, perdona, Corro, ¿te acuerdas tú cuando Luis de Carlos,
sí, presidente
me parece
Madrid.
Que, no sé si era con Tarradellas... también hubo un acercamiento político.
Sí.
Y hizo de mediador Luis de Carlos, el presidente del Real Madrid.
Sí, sí, sí. Bueno, quién sabe, nunca se sabe dónde están los acercamientos de las posturas contrarias.
El deporte puede unir, ¿eh?
Desde luego, eso es...
Sí, sí.
Bueno, si hay algo que une en este mundo, una
eso
de las cosas es el deporte.
Lo mismo que no saber dónde está la chispa que enciende un fuego, tampoco sabes cuándo se va a apagar.
Es verdad. Todos los caminos pueden valer. Un abrazo, Mónica, gracias, ¿eh?
Otro para vosotros.
Hasta luego, Mónica Marchante, compañera de este programa, de este espacio, por supuesto, el partidazo de la cadena COPE y de Movistar en el partidazo. ¿Ha hablado alguien más, Elena, en el Barcelona?
Sí, hoy es noticia, se ha parado dos jugadores después de ¡Hombre! Andrés Iniesta. Hemos escuchado a Jordi Alba, que dice que Gerard Piqué ya está acostumbrado a los pitos, que no es nada nuevo. Y en lo deportivo, en la línea de Valverde, de Luis Suárez y del vestuario. El empate en un campo como el Metropolitano contra un rival como el Atlético de Madrid es bueno.
Creo que en la primera parte hemos tenido los dos equipos ocasiones, quizá ellos un poquito más claras, pero la segunda parte... Creo que hemos hecho méritos para llevarnos la victoria, pero bueno, un partido muy igualado, que ha podido decantarse por los dos equipos y bueno, al final un empate en un campo complicado contra un rival que lucha por la Liga.
Jordi. El virus FIFA en un ambiente, en un campo difícil y yendo a más el equipo y teniendo oportunidades en la segunda parte, quizás el balance sea muy positivo, ¿no?
Sí, nunca es fácil después de selecciones pues, jugar un partido y más contra un rival que te exige muchísimo. Pero bien, yo creo que el equipo ha hecho un gran partido, pese al cansancio, que es verdad que la mayoría hemos jugado con las selecciones, también ellos, está claro, pero pero bien, un resultado, bueno, queríamos ganar, pero no del todo malo, ¿no?, aquí en Wanda.
¿Qué te ha parecido la celebración de Luis Suárez mandando callar a Wanda?
Bueno, no lo he visto, voy a celebrarlo y me tiro encima de él, o sea que la verdad que
no lo he visto.
No, de eso no se habla.
Jordi, ha sido el primer partido del Barça, lejos del Camp Nou, después del referéndum. Piqué ha tenido que escuchar muchos pitos durante el calentamiento y durante todo el partido. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo lo has visto?
Bueno, ya estamos acostumbrados a esta situación de Yeri. Bueno, no hay nada más que decir. Al final, bueno, cada uno es libre de opinar lo que quiera y no hay más. Al final, Yeri seguro que se aísla de todo eso, cosa que escuchará de todo, está claro. Pero en ningún momento, ya se habló la primera vez, pero ya no creo que se tenga que hablar más de ese tema, ¿no?
Jordi Alba, en el micrófono de Elena Condis. ¿En el Atlético de Madrid, Antonio, ha hablado alguien más?
Sí, ha hablado Coque. Dentro del nivel colosal que yo creo que ha tenido la intención, la voluntad y el derroche del Atlético de Madrid, con un Oblak grande, con un Saúl colosal, con un Godín, yo destacaría, como siempre, ¿a quién te crees que podemos destacar siempre en el,
hombre,
en el trabajo? Y
Coque
en
no está nunca mal, ¿no?
Pues mira, escucha, lo has dado en el clavo. Coque hablando hace un ratito.
Hola, Coque. Quisiera saber si es una decepción de no haber podido recortar la distancia con el Barça en la tabla. ¿Y cómo analizas el partido de Griezmann, que por primera vez no ha marcado en este estadio?
Bueno, decepción. Siempre quieres ganar, ¿no? Y cuando no ganas, es obvio que no te vas contento, ¿no? Dentro de lo malo, no nos saca más puntos el Barcelona, ¿no? Que es el líder y dentro de lo que cabe es un gran rival que puedes ganar, puedes perder y, como hoy, hemos empatado, ¿no? La actuación de Antoine, pues bueno, no ha tenido esa fortuna de cara al gol, pero ha hecho un gran trabajo, ¿no?, a la hora de tener la pelota, de ayudarnos a defender en el bloque y bueno, ya entrarán los goles otra vez, ¿no? Esperemos que el miércoles haga otro gran partido y pueda marcar.
Te quería preguntar aquí, Coque, un poco por eso. En un partido tan loco en el que pudo ganar cualquiera, ¿os quedáis ahora en el vestuario con la sensación, el sabor de boca de se nos han escapado?
Bueno, un poco de todo, ¿no? Yo creo que hasta el minuto 80 teníamos el partido para nosotros y después de cuando te empatan han tenido, bueno, esa última falta, ¿no?, al final del partido, que ya sabemos la virtud de Messi, ¿no?, que tiene tanta calidad que te puede hacer un gol, ¿no?, en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, satisfecho, no sé si decir satisfecho o irnos, porque al final queríamos ganar, pero bueno, dentro de lo malo, no hemos perdido el partido, que contra Barcelona puedes perder porque es un gran rival, es el líder de la liga y dentro de lo que cabe, pues seguimos a 6 puntos, queríamos recordar la distancia, pero no ha podido ser hoy.
Saúl, Coque, Iniesta y Jordi Alba, opinando sobre el partido. Voy a preguntar a los tres. Oli, para ti, ¿quién han sido los mejores? ¿Quiénes son los que más te han gustado del Barça y del Atlético, los dos?
La segunda parte de Leo Messi, ¿sí? Ter Stegen en la primera parte, Andrés Iniesta está colosal, lo que pasa que ha aguantado solo 60 minutos, se ha encontrado el gol Luis Suárez, estos los cuatro del Barça, y si me preguntas por el Atlético, Saúl y Oblak.
Y para ti, Antonio, uno y uno, ¿quién ha sido el mejor del Atlético para ti?
Saúl.
¿Y del
Saúl,
Barça quién te ha gustado?
Bueno, pues el de siempre, el mejor del mundo, Messi.
Leo Messi. ¿Y tú, Elena, para ti?
Estoy
los
con Antonio. Leo, ¿sí? Siempre Leo y Saúl.
Vale, esos son los mejores jugadores. Es que me gusta a mí preguntar esto porque la gente se hace una idea de quién ha estado bien o mal en el partido. Muy bien, pues con el sonido, hoy con... mucho curro, de Luis Mateos y de Javi García. Hoy han saltado ahí todas las alarmas, en un momento del partido. Estas cosas pasan en las casas nuevas. Que hay veces
en los últimos minutos.
En las casas nuevas pasan esas cosas.
Se ha ido la luz, como decimos en casa, se ha ido la luz.
Hay que bajar a los contadores, ¿eh?
Ha habido que bajar al contador a darle al plomo, lo más que ha tardado.
Todavía hay detalles, Antonio, hay que mejorar.
Se ha ido la luz, pero los comensales han podido cenar.
Sí, con velas,
Y taparse los postres, Sí. O sea, que eso es lo importante.
Mira,
también.
Hasta se han besado al final con las velas y todo, que han terminado el partido con empate a uno.
Bueno, y apuntar, ¿sí? Corro, perdón, que el Cholo Simeone sigue siendo la bestia negra de Ernesto Valverde, que todavía no le ha podido ganar. Seguirá intentándolo.
El Atlético del Cholo no le ha ganado al Barça en la Liga, aunque le ha ganado una Liga y dos Ligas de Campeones, la ha eliminado en dos Ligas de Campeones, pero en la Liga no le ha ganado. Y Valverde todavía no le ha ganado al Atlético de Madrid.
Empate.
Al Cholo Simeone. Empate, sí señor. Bueno, Oli, Elena y Antonio, gracias a los tres y a Luis Mateo y a Javi García, que se han hoy pegado ahí para que funcionara todo correctamente. Un abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Chao, 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 chao. Atlético de Madrid 1, Barça 1. ¿Qué datos tiene este partido, Pedro, que quieras apuntar?
Primero recordar que el Atlético de Madrid es el primer equipo que puntúa frente al Barça en esta liga, porque el Barça había ganado todos los partidos. O sea que un empate que frena la racha de victorias del Barça en liga. Decís eso, Simeone son... El Atlético de Madrid lleva 15 partidos de liga sin ganar al Barça, 15. De ellos 12 con Simeone como entrenador. Y son 12 partidos ya Simeone contra Valverde y sigue sin perder Simeone. Suárez ha marcado el primer gol de un jugador visitante en liga en el nuevo estadio del Atlético de Madrid y ha aprovechado Torres para llegar a los 800 partidos como profesional, aprovecharlos porque ya digamos que está en la última recta final de su carrera. Y 300 de ellos han sido en liga con el Atlético de Madrid, juntando primera y segunda división.
Y a ver qué piensa la gente, Alberto Arau, sobre todo de este partido.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Bueno, como siempre, atentísimos al WhatsApp del partidazo, que es el 637230010. Y como todos los sábados y los domingos, estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope. Y te puedes imaginar, estamos recibiendo muchísimos comentarios sobre el partidazo que hemos vivido en el Metropolitano entre el Atlético y el Barça. Y la verdad, llegan bastantes críticas hacia el Cholo Simeone. Dice Rafa que el Cholo vuelve a tropezar una vez más en la misma piedra. No se da cuenta de que cada vez que echa al equipo atrás acabamos palmando casi siempre. Otro dice que este partido lo ha recordado muchísimo al de Milán contra el Madrid. En vez de ir a por el partido le ha entrado el canguelo y el equipo no ha vuelto a pasar del medio del campo. Santi, en cambio, dice que no es que el Atleti se haya echado atrás, sino que el Barça ha hecho un final espectacular con un Messi increíble. El fútbol no es tan sencillo como creéis. Otro oyente nos dice que no nos hagamos líos, si hoy no está Oblak el partido acaba 1-4. Y sobre la victoria del Madrid en Getafe dice Germán que hoy ha quedado más que demostrado que este equipo ahora mismo es Isco y 10 más.
De todo eso vamos a hablar en un momento. Antes, unos comerciales.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación ha habido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
70.073, serie 29.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda... Con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Telecampo de fútbol?
Hola, ¿nos podrías mandar un campo de fútbol 7?
Sí, le mando una Transit Courier.
Espere, que se suma más gente. ¿Podría ser de 11?
Claro, en una Transit Connect. ¿Con gradas?
Sería ideal. ¿Y puede ser con luces?
Claro, en una Transit Custom.
En la gama Transit de Ford encontrarás el vehículo que se adapta a tu negocio. Ahora desde 6.790 euros. Oferta sin transporte e impuestos. Válida este mes al financiar con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si nos vendieras tu coche, ¿sabes cuánto ganarías? Primero, Yamóvil está en Madrid. No te marees haciendo kilómetros. Segundo, creemos que es imposible que alguien te pague más que nosotros. Tercero, en una hora, operación resuelta y sin gastos. En Yamóvil compramos tu coche de verdad.
La pregunta es de cajón. ¿Cuánto has pagado en multas desde que tienes carné de conducir? Porque por menos de 14 euros al mes, Devuelta te avisa de tus multas. Devuelta recurre tus multas. Devuelta te compensa con hasta 6.000 euros si pierdes el carné. Devuelta te asesora, te da asistencia en carretera. Devuelta te facilita coche de sustitución. Es de cajón. Llama 900-400-444. 900-400-444. De vuelta, ganamos recursos de multas.
Por tu coche usado,
Argüelles te da más.
Te lo pagan en una hora,
Argüelles te da más.
Y porque tienen siempre el mejor precio,
todas Argüelles te da más.
Automóviles Argüelles, calle Galileo 5 y 7,
91-447-8888
y argüelles-automóviles.com.
Soy Emilio Gutiérrez Cabán. Os invito a compartir con nosotros la obra Después del ensayo de Ingmar Bergman, del 6 al 29 de octubre en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Tenéis más información en gruposmedia.com. Os esperamos. No lo olvidéis, Después del ensayo.
¡Ey! Soy el puente de octubre en Roma.
Yo el de fin de mes, pero en la playa.
Y yo el fin de semana en el campo.
Comprar un coche entre tanta escapada no es fácil. Por eso presentamos Leasidea número 3. Ven a la red Renault, cómprate un Kadjar serie limitada Tech Road desde 17.900 euros y no empieces a pagarlo este enero. Así de easy. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Bravo, dale al Low and Behold.
Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Nos faltan unos cuantos datos, resultados y voces de la jornada. En Getafe, Getafe 1, Real Madrid 2. Marcó primero Benzema, empató Jorge Molina y marcó en el 85 Cristiano Ronaldo. Zidane ha pronunciado muchas veces la palabra contento y Bordalás está preocupado con los últimos minutos.
Estamos muy enojados porque efectivamente es el cuarto partido que nos ocurre después del minuto 84. No hemos sabido, porque yo creo que han sido los peores momentos del Real Madrid. Ellos ya tenían muchos problemas para generar situaciones.
Muy contento por su gol, muy contento por el pase de Isco, contento por el gol de Karim después de mucho tiempo fuera y también, bueno, será importante su primer gol, que Isco entra muy bien en el campo, ha dado el pase de gol a Cristiano y estamos, digo, contentos.
Datos del partido, Pedro Martín.
Pues efectivamente, Benzema y Cristiano han marcado los dos su primer gol en esta liga. Benzema con este golito llega a los 182, iguala con Gento en el séptimo puesto en la clasificación histórica de goleadores. Ya los otros seis son jugadores que han marcado más de 200 goles con el equipo blanco. Con estos dos goles el Madrid gana el partido y consigue convertirse en el primer equipo que gana 13 partidos seguidos fuera de casa consecutivos en la historia de Primera División. Y hoy Zidane ha llegado a los 100 partidos con el Madrid, que son 75 victorias, 17 empates y 8 derrotas. Victorias son muchas, 75, pero en ese apartado va por detrás de Luis Enrique en el Barça, Ancelotti y Mourinho en el Madrid en sus 100 primeros partidos. Pero no hay ninguno que solamente haya perdido 8 partidos en sus 100 primeros partidos en un equipo de división. Ese es el dato único de Zidane. 8 derrotas en 100 partidos.
Ha quedado claro. Datos de Zidane. Bueno, dos cosas. Ramos ha jugado después de estar vomitando en las últimas horas antes del partido y Álvaro Jiménez tiene que pasar pruebas con un golpe en las costillas que le ha provocado precisamente Ramos. A los 10-12 minutos ha tenido que ser retirado del terreno del juego. En San Mamés, Athletic de Bilbao 1 ha marcado Vesga, Sevilla 0. Berisso reconoce que no jugaron bien y Ziganda dice que necesitaban un partido así.
Yo creo que se ha dado todo, la victoria, buen sabor de boca. Necesitamos un partido así en casa y yo creo que tiene más realce el hacerlo ante un rival de esta categoría.
Nos costó en la segunda parte generar ese pase hacia adelante con criterio para generar peligro. En la segunda parte no jugamos bien, no encontramos fluidez de balón y eso no nos permitió construir buenos ataques. En la primera parte sí, me parece que jugamos muy bien con opciones de gol y una derrota que creo que por ocasiones o por mérito no debimos perder hoy.
Dato del partido, Pedro.
Pues Berizzo sigue sin ganar al Sevilla, un empate y 6 derrotas en Liga. 8 derrotas seguidas lleva el Sevilla en el campo del Athletic, 3 en el viejo San Mamés y 5 en el nuevo San Mamés, donde lleva 5 derrotas en 5 partidos de Liga.
En Mendizorroza, Deportivo Alavés 0, Real Sociedad 2, ha marcado Oyarzabal y el Ustondo. Eusebio también dice que necesitaban ganar y a De Biasi le gustó el equipo, no el resultado.
El equipo ha sido perdida hasta el al 75, 76, cuando hemos tomado el gol. A mí me ha gustado, no me ha gustado el resultado final, como creo que a nadie le puede gustar una pérdida en casa.
Datos positivos, sobre todo la victoria. Está claro que queríamos romper con esa dinámica negativa que teníamos de resultados. Y bueno, nos ha costado mucho. Ha sido un partido muy igualado, un partido complicado para nosotros.
Dato del partido, Pedro.
Sí, victoria y puerta a cero de la Real Sociedad después de recibir 16 goles en los 5 últimos partidos. A la vez, 4 partidos en casa, 4 derrotas.
Noticia de este partido: Juanmi ha tenido, jugador de la Real Sociedad, ha tenido que ir al hospital por un golpe en la cabeza. Creo que eso lo ha provocado Diego Llorente. Y Pacheco, en un golpe conjunto de los tres, parece que está bien, pero ha tenido que ir a pasar pruebas a un hospital para estar tranquilos. Ayer, Español 0, Levante 0. Mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Eibar Deportivo. A las 4 y cuarto, Girona Villarreal. A las 6 y media, Málaga Leganés. Y a las 9 menos cuarto, vaya partidazo, Betis Valencia. El lunes se juega en Las Palmas Celta. En segunda, estos resultados: Cádiz 2, Cultural Leonesa 2, Barça B1, Lorca 0, Granada 2, Oviedo 0 y Tenerife 1, Numancia 1. Ayer, Sporting 1, Huesca 1. Por arriba, Osasuna, Sporting y Numancia tienen 18 puntos. Mañana, por ejemplo, a las 8 y media juega el líder en Zaragoza. Zaragoza, Osasuna. Tenis: Rafael Nadal va a jugar a las 10 y media de la mañana en el Masters de Shanghái la final contra Roger Federer. Nadal le ha ganado a Cilic 2-0 y Federer le ha ganado a Del Potro 2-1. Nadal, en la rueda de prensa, ha recordado a la exministra Bachelot que va a exigirle el pago de 100.000 euros.
Para mí es un tema de honor, es un tema de dinero, y si se saca algo de dinero, lo que se saque de dinero, pues va a ir a alguna fundación, a charity. No es un tema nada personal, es un tema solo de honor y de decir basta ya con según qué tipo de cosas que han ido sucediendo. Y viniendo de una exministra, pues era algo suficientemente grave como para tomarlo en serio.
Recuerden que la exministra francesa Bachelot acusó de dopaje a Rafa Nadal. Motos en Japón, dentro de nada, a las 4 de la mañana, Moto3, sale vigésimo Joan Mir. Recuerden que en la combinación más fácil, si termina primero o segundo, será campeón del mundo. En Moto2, que se corre a las 5 y 20 de la madrugada. Y MotoGP, a las 7 de la mañana, sale primero Zarco, segundo Petrucci, tercero Mar Márquez. Dos resultados de baloncesto: Unicaja 98, Sevilla 71, ganó Unicaja. Y Burgos 72, Estudiantes 87, ganó Estudiantes. Y en la Champions de balonmano, Vardar 27, Barcelona 24. Y este sonido de las calles de Vitoria a la 1 del mediodía. De nuevo, incidentes entre ultras. Parece que era entre los del Deportivo Vitoria y los del Racing de Santander, que juegan hoy un partido de Segunda B. Roberto Arrillaga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué balance tenemos? Perdona, dime.
Sí, que es que no eran los del Deportivo Vitoria, eran los del Alavés. Y algunos de la Real Sociedad, las primeras informaciones también nos ponían a seguidores del Deportivo La Coruña, pero esas informaciones evidentemente no han sido confirmadas, y estaban allí en una quedada esperando a los dos autobuses del Racing de Santander, que sí jugaba con el Club Deportivo Vitoria en ese grupo segundo de la Segunda División B, y que los estaban esperando en un bar cercano, que es precisamente donde corresponden esos sonidos, y después de esa batalla campal en el que se oyen hay vidrios y se oyen porque han tirado un contenedor de vidrio y han... han iniciado una batalla campal que ha terminado en carreras con los aficionados del Racing de Santander que han participado volviendo hacia su casa, y con 49 personas que han sido identificadas. Una de ellas, se han abierto diligencias, y lo peor, han sido 4 heridos, 2 han precisado ser hospitalizados, uno de ellos en la UCI. Y bueno, de momento no tenemos más noticias, que está en el Hospital de Santiago en esa unidad de cuidados intensivos. Es la segunda vez que empieza a preocupar mucho en Vitoria esta circunstancia, porque si recordáis, en la temporada pasada, el 11 de febrero, ocurrió algo muy parecido también en la visita del FC Barcelona, también con aficionados, con hinchas, con descerebrados del Deportivo Alavés.
Siempre muy atentos a estas cosas para que no vayan a más. Lo que dejamos claro entonces es que del Deportivo de Vitoria, en principio, no eran aficionados, ¿no?
El Club Deportivo Vitoria ha emitido una nota de prensa en la cual diciendo que no han participado sus aficionados, que sí han entrado algunos aficionados del Racing de Santander que no se han visto implicados en la pelea en el partido, y que han vivido en un ambiente, el 0-0 que ha resultado final ese encuentro del Club Deportivo Vitoria y el Racing de Santander. Los que se han visto implicados han sido, seguro, los del Deportivo Alavés, algunos de la Real Sociedad, y en principio nadie ha confirmado nada de los del Deportivo de La Coruña.
Gracias, Roberto. Un abrazo.
Adiós.
Y de después de la información, la opinión. Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Has contado el 2-1 del Madrid contra el Getafe y luego habrás visto el partido entre el Atlético y el Barça,
sí,
¿no?
He visto el del Atlético, he visto el del Madrid y he visto también el del Sevilla y
el Atlético y el Barça, ¿no? Bueno, pues ahora comentamos todo lo que ha pasado en la jornada. Saludo también a Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches.
Dani Senabre, ¿qué tal, Dani?
Hola,
¿cómo estás?
Buenas noches a todos.
Aquí Juan Gato, que le saludo yo, que viene del Metropolitano.
Buenas.
Y está Rubén Martín también. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, buenas noches.
Estás muy en casa bien. Ya, ¿no?
Estoy todavía volviendo en el coche. Joder, que me trae ahora.
Escucha, dime una cosa, las IP estas nos salvan la vida, ¿eh? Porque
sí,
es que hoy sí ha sido...
Hoy especialmente sí, porque se han ido todas las líneas RDSI del campo y estos cacharros que he inventado algunas manos santas.
Pero bueno, el teléfono de Oliveros tenía su épica. Sí, también bueno, molaba, ¿eh?
Parecía Rusia la Unión Soviética, sí, sí, en los años 80. Oye, una pregunta rápida y nos metemos en faena. Yo lo arrancamos desde aquí. Es una pregunta para todos, así que lo más breve posible. Lama, ¿se ha echado atrás el Cholo o le han echado atrás?
No, yo creo que le han echado atrás. Yo creo que el Barça es un equipo que es como estos boxeadores tipo avispa que te va tocando. Parece que no te hace daño, te van pegando golpecitos, pum, 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 hasta que te acaba agotando. Y yo creo que el Atlético estaba sufriendo mucho porque el Barça le había hecho un gran desgaste en el porcentaje de posesión de bola, se notará, y poco a poco lo ha ido tirando atrás. No creo que ya el Cholo se haya ido atrás. El ejemplo es que en los cambios el Cholo siempre ha mantenido más o menos tres delanteros en el terreno de juego.
Hey, Rico.
Creo bastante en esta teoría del desgaste del Barça. Ha picado mucha piedra en el primer tiempo y en los 10 minutos de la segunda parte, y luego los cambios le han ayudado para tener la profundidad que necesitaba por banda, el uno contra uno de Deulofeu y las diagonales de Sergi Roberto, y ha empujado mucho al Atlético, tanto que en la segunda parte el Barça perfectamente le podía haber dado la vuelta al partido. De hecho, yo creo que lo ha merecido.
Dani.
Yo creo las dos cosas. Creo que el Barça ha hecho bien todo lo que ha dicho Miguel y para mí ha jugado mejor que muchos otros partidos que ha ganado. Casi todas las... Bueno, los últimos 5 partidos del Barça yo creo que ha jugado peor que lo que ha jugado hoy, pero también te diría que hay un minuto concreto que además lo ha dicho Rubén y lo ha dicho Paco en la transmisión, que es, oye, es el 75, es muy pronto para que el Atleti se eche atrás. A mí sí que me ha dado la sensación que el Atleti ha ayudado a que el Barça se metiera en el partido.
Miau, gato.
Hay de todo, es, en el fondo es la diferencia que hay entre un equipo y otro. El Barcelona es lo que tiene, que es capaz de meterte, tú haces un buen partido, un gran partido, de meterte y arrinconarte, porque es que al final es que tienes al mejor jugador del mundo y tienes tienes una diferencia de calidad enfrente brutal. Pero yo sí pienso que ha habido un paso atrás. No se le reprocharía tanto al Cholo como al equipo, porque al final el equipo es el que inconscientemente o conscientemente da un paso atrás. Y a mí luego los cambios a mí, desde luego, me desenchufa por completo.
Rubén, ¿tú qué dices?
Yo creo que son las dos cosas. Creo que el Barça te termina echando contra tu portería cuando él necesita marcar, que cuando tiene la posesión y te mueve de un lado a otro, y si pasa por encima del 70% del porcentaje de posesión, corres mucho tiempo detrás de la pelota y te desgasta. Pero también creo que si en vez de Gaitán por Correa es Gameiro por Correa, le das otro mensaje al equipo.
Eso es.
Y no ha sido ese.
Bueno, me fío mucho de vuestra palabra, ¿eh? Para mí es palabra de genios, de profesionales, pero le voy a preguntar al pueblo. Lo va a hacer Alberto ahora. Vamos a poner una encuesta en los canales oficiales de este programa. Si se ha echado atrás el Cholo o le han echado atrás. Ponlo a Arauz a ver qué dice la gente, porque muchos de los comentarios en las redes sociales iban sobre eso. Bueno, al lío. ¿Qué os ha parecido el partido? ¿Os ha parecido buen partido, muy buen partido, normal partido? ¿Qué os ha parecido, Manolo?
Bueno, yo creo que es un partido entre dos grandes, cada uno con su estilo. El Barça con el balón, tocando y tocando mucho la pelota, intentando buscar los espacios. Le ha costado mucho porque el Atlético ha defendido bien con esas dos líneas de cuatro y dos arriba. El Atlético en la primera parte ha tenido las dos de Griezmann con dos buenas manos de Ter Stegen, y en la segunda parte ha sido completamente del Barça, con tres grandes paradas de Oblak más el tiro al palo. Yo creo que el Atlético tuvo el partido ganado y estuvo a punto de perderlo, y el Barça tuvo el partido perdido y estuvo a punto de ganarlo. No, yo creo que el punto no es malo para el Atlético, no es malo para el Barça, pero es buenísimo para el Madrid.
Obvio, no, claro, obvio.
Es el que corta, claro. El que recorta distancias hoy y se pone por delante del Atlético. A mí el partido me ha parecido bastante entretenido. De los dos equipos ha habido uno que siempre me ha parecido que ha ido a buscar mejor resultado que el que tenía. El Atlético, cuando se ha puesto por delante, ha tenido ocasiones efectivamente para remachar la jugada, pero luego se ha conformado con ganar 1-0. Y el Barça ha ido a por el empate y ha ido después del empate a por el segundo gol. La margen de que, claro, visto el partido, es facilísimo opinar, te das cuenta de que el gran error del Barça quizás haya estado en la alineación más que en el desarrollo del juego. Una alineación que, por lo que respecta a André Gómez, que es el personaje en cuestión, Valverde ha mantenido hasta el final y no ha querido señalar. Pero cuando le han puesto en la parte izquierda a cubrir solo tácticamente una zona y han utilizado la derecha para apretar al Atlético, atacarle y generar centros también desde el lateral, el Barça ha sido muy superior al Atlético.
Sí. Es que
que yo creo que Valverde se ha puesto en un problema, pero él mismo ha encontrado la solución. Yo creo que se equivoca con lo de André Gómez, aunque, como dice Miguel, es muy fácil decirlo cuando el partido se ha acabado, pero luego en la segunda parte los cambios mejoran muchísimo al equipo y el Barça sale muy bien. Los primeros 5 minutos o 6 minutos del Barça son muy buenos, pero luego en la primera parte es del Atleti y en la segunda sí que yo creo que todos tenemos la sensación que si el partido dura 5 minutos más lo acaba ganando el Barça. Y por quedarme con algo diferente a lo que se ha dicho, me encanta ver a lo largo de un mismo partido, además, porque yo creo que lo hemos ido viendo en directo cómo se ha ido produciendo la recuperación de Luis Suárez, que yo creo que ha jugado fatal la primera parte, se ha ido entonando y no es casualidad el gol. Yo creo que ha chutado un par de veces, ha tenido faltas, desmarques, lo que hace él siempre, pelea, y yo creo que hemos asistido a la recuperación de un futbolista que llevaba un mes y medio muy lejos de su mejor versión.
A mí la sensación que me da es que porque estaba impactado por el escenario y demás, pero no me ha parecido un partidazo, un partido muy intenso y muy entretenido. Pero en el fondo, a mí la sensación que me venía cuando volvía para acá, la sensación es que este partido yo lo he visto muchas veces al Atlético. Es decir, le echa todo, consigue poner contra las cuerdas al rival y no le da para más. Entonces tiene que sufrir, tiene que replegarse, tiene que hacer. Luego los cambios a mí me han decepcionado los cambios, sinceramente. A mí me parece que Gaitán es invitar al Barça a decirle.
Yo creo que ha sido Gaitán por Correa, Tomás por Carrasco y Torres por Gavi.
Y teniendo en cuenta que además, por ejemplo, Tomás, que es un jugador que está muy informado y no ha estado especialmente bien, no ha estado fino, igual que otros en el equipo. Sí, entonces, eso al final contribuye a que al final eso te ponga por. Sí,
dice Lama que no ha sido.
Ha jugado Tomás 12 minutos.
No ha sido.
Sí, bueno, eso, pero a veces jugaba 10 minutos Manolo el año pasado y eran 10 minutos que valían más por 60 de Gavi.
A Tomás.
No, yo te digo, pues, es mi opinión.
Tomás, lo que ha entrado primero de interior derecha.
Pero es que a lo mejor tendría que haber entrado un poquito antes, porque Gavi estaba fundido.
Pero es que antes, eso te iba a decir, antes de hablar de Tomás hay que hablar de Gavi, que no está al nivel del año pasado.
Lo ha tenido que quitar
y se ha cargado con una amarilla que es de juvenil.
Lo ha tenido que quitar y lo han podido echar.
Y lo han podido echar, sí señor, una falta a Messi en la frontal del área. Y luego, como te digo Gavi, te digo Juanfran, ¿eh? O sea, gente que ha dado la vida por el Atlético de Madrid, yo a ellos dos principalmente no los veo ahora al nivel de este Atlético de Madrid.
No, tienen un problema, que es un problema de
¿no
edad.
Te parece físico, Manuel?
No, es un problema de edad, Rubén.
De edad, claro.
Es
sí,
un
claro.
problema eso, de edad, no es un problema físico.
De llegar tarde.
Juanfran y Gavi dan todo lo que tienen en
Hombre,
el campo.
Correcto, sí.
Pero ya no les da para más. Pero mira, hay una jugada en el minuto, estaba narrando Rubén, creo que era en el 86, 87, con empate a uno, que sale Juanfran por derecha, que le dobla a Coque. Juanfran, claro, va arriba porque es que el tío tiene es ganador. Pero claro, llegas arriba y le roban el balón al Atleti y ya no vuelve a traer.
Pero luego
tiene que taponar Savic a André Gómez un balón que le pone a André Gómez a Luis Suárez, que se pasa por delante de la portería. Ya no vuelve. ¿Por qué? No vuelve, coño, claro. Porque ha hecho un esfuerzo.
Y Manolo, ¿cuánto hace que no pone un centro desde la línea de fondo? Que es donde se nota cuando llegas. Ahora lo pone desde la frontal del área.
De hecho, yo creo que
el problema del Atleti no es solo Juanfran.
Yo creo que está pensando que a lo mejor es mejor opción meter a Juanfran de carrera, o sea, no de lateral, sino más adelantado.
Porque Bersálico lateral derecho.
Es que Bersálico no.
Pero es que ahí no le cabe con los centrocampistas que tiene el Atlético, claro. Es muy difícil que entre
Ahora,
Juan
la,
en el
la sensación
campo,
que es muy extendida muchas veces, y tiene razón Manolo, es que el Atlético Messi gana el partido. Hombre, porque, claro. Porque cuando decimos que Griezmann come en la mesa de Messi, no. Griezmann come en la mesa de Neymar.
Nadie come en la mesa de Messi.
Bueno, fíjate, yo creo que Cristiano come en la mesa de Messi porque tienen 5 balones de oro, 1-4 y otros 5 balones de oro.
El primer plato, luego lo quitamos.
Yo, en esto que estás hablando, Corro, yo he estado escuchando tiempo de juego y escuchaba a Pichi Alonso y tal. Yo creo que sois injustos con el Atleti. Y lo digo sinceramente, mira, el Atleti, con todo mi respeto, yo sé que los del Atleti se enfadan cuando lo digo. El Atlético de Madrid está a mucha distancia del Madrid y del Barça. A mucha distancia.
¿En qué parte del campo?
En todas. y como equipo me refiero, y mantenerse vivo ante un equipo como el Barça, como el Madrid, es muy difícil.
¿Tú también crees que en el centro del campo no le compite a lo mejor al Barcelona?
Bueno, fíjate si le compite, que ha tenido el Barça el 80% del balón, sí, y el Atlético el 20%,
es, coño. Es que se ha roto el Atlético en la segunda parte, sí. Se ha roto.
Mira, el Atlético Madrid tiene, vamos a ver, Gaby es un buen jugador.
Es que hay dos jugadores, Saúl, que ha querido Saúl, el Barça.
Físicamente,
Saúl los ha querido el Barça.
Saúl es un pelotero brutal. Coque estaba muerto hoy, sí. Con más imprecisiones que en mi vida le he visto.
Sí, estaba mal.
Pero la ley, es que el Barça te trinca la pelota. Busquets, Rakitic, Iniesta, empiezan a tocarla y es que no la ves.
Pero lo decía, ante un equipo, Manolo, que defiende, es que al final, si no juegan el resto del equipo al nivel de Saúl, es imposible ganar.
Pero si es que no es que hayan jugado al nivel de Saúl, el Atleti...
No, repito, es que estar a ese nivel, si no es imposible.
Yo creo que en bloque el equipo no ha estado mal, pero no tiene... Cuando tú corres tanto detrás del balón, se te nubla la cabeza y el físico no te responde. El Atlético de Madrid ha hecho algunas entregas en salida de pelota propias de Alevines.
Bueno, ha cometido errores. Ha pasado también al Barça, Manolo, en la primera parte.
Por supuesto.
Ha salido cuatro veces, ha perdido cuatro veces.
Sí, el Barça yo creo que es por exceso de confianza. El Atlético yo creo que era ya por una cuestión física de que no pueden más. Es que estaban muertos al final. Tú sabes lo que ha corrido el Atlético. Yo no sé si tendréis los datos de esto que saca la Liga de los kilómetros que ha hecho cada equipo. Vosotros sabéis lo que ha corrido el Atlético detrás de la pelota.
Un huevo y parte del otro. Oye, habrá que hablar de datos. He visto uno a los compañeros de Octa, que es una empresa que se dedica a contar los datos. Está aquí Pedro Martín. Dice que el gol de Saúl, que creo que son 18 toques...
Es un gol de Barça.
Sí. No, es el gol jugador con más toques de la Liga desde el 2005-2006, ¿eh?
Es un gol de Barça.
Eso ha dicho Octa, ¿eh?
Y yo creo que quiere decir una cosa.
De la Leti.
Creo...
De la Leti, sí, porque...
Escucha,
Leti, sí.
Dice en la Liga.
En la Liga.
Sí, pero si este año el Madrid marcó un Riazor con 40 y pico toques.
Y el Betis marcó uno también.
No,
con...
No, es lo que dice, o sea, es del Atleti. De
tanto
de Atleti,
no son muchos.
Yo lo entiendo, el Atleti juega muy directo y en esa jugada además... que en esa jugada es que tocan los cuatro atrás, sí. Que quieras o no, sumas pase, porque luego la jugada en el momento que atraviesa la divisoria es muy directa.
Oye, cosas del Barça... ¿está mutando a un 4-4-2 el Barça o qué?
Bueno,
debería.
Bueno, es que en la primera parte ha sido así. En la segunda sí que ha incorporado más a un extremo que es de Olofeu y con Messi mucho más cerca del área. Pero eso yo creo que mientras no tenga otro tipo de futbolista, va a pasar muchas veces.
¿Y se siente más a gusto así Valverde?
El estilo no es el dibujo. Ahora lo que trata de hacer Valverde, yo creo, es proteger el centro del campo y no hacer partidos larguísimos como los que tenía el Barça el año pasado. Si os dais cuenta, Iniesta juega en 50 metros, no tiene que hacer los 100 claro. metros de cada partido. Y eso es lo que procura él, más un fútbol de posición, de toque en el centro del campo, y sí, está comportándose muchas veces con el 4-4-2, y eso mientras no esté Dembélé a tope, pues yo creo que va a pasar muchas veces.
Yo creo que el primer contraataque del Barça, yo creo recordar que es en el 80, ¿eh?
Es la jugada esta que has comentado, sí, tú antes de Luis Suárez, correcto, que no llega...
Es el primer contraataque, sí, del Barça.
Que el pase de André Gómez, que no llega a Luis Suárez, sí. A la contra solo le ha pillado una vez el Barça.
Yo creo que los dibujos te los condicionan tus futbolistas. Yo claro. creo que el primer Barça, el dibujo, el 4-3-3, se lo condiciona a su centro del campo, que era Busquets, Xavi, Iniesta. Y el segundo Barça, el 4-3-3, se lo condicionan los tres de arriba. Creo que no tiene ninguna atadura en ninguna de las dos líneas para no poder
sí,
mutar.
Sí, que si estuviera Dembélé sería un 4-3-3.
Claro, el 4-3-3 no tiene sentido si no está Neymar y no está Dembélé. Aunque es verdad que una de las conclusiones que va a quedar de hoy es que De Blufeu ha cambiado un poco el partido y tal, y no sé qué, la
bueno,
profundidad, pero...
lo necesitaba mucho que sí. se lo cambiara de,
pero
el
ha habido
partido,
muchos partidos 4-3-3 con De Blufeu, con Sergi Roberto, con quien sea que no era Dembélé, que no han aportado.
Bueno, quizás hoy De Blufeu ha hecho de la necesidad virtud, que es por dos causas. Una, porque creo que venía de cuatro partidos sin jugar, sí. Y la segunda porque el Barça iba perdiendo. O sea, si tu cualidad, que es el desborde, el uno contra uno, no la enseñas cuando va el Barça detrás y a ti te sacan porque eso lo necesita el equipo, entonces ya hay que colgar los hábitos. Por lo tanto, a mí me parece que ha aportado bastante más de lo que hemos visto en esa zona al primer tiempo, que Felipe Luis ha jugado tranquilo como si no tuviera nadie delante.
Ha puesto a André Gómez, ha hecho un paneado de... Se dice paneado, ¿no, Manolo, cuando pasan así por delante?
Un paneo.
Un paneo, perdón, un paneado, un paneo.
Paneado es un paneo...
un paneo.
Con rima, con rima.
Por eso trabajo en la radio. Que han hecho un paneo del banquillo del Barça y me he dicho yo, joder, digo... ¿Realmente ese banquillo te aguanta la exigencia de la Liga y de la Liga de Campeones? Porque aparecían Paulinho, Sergi Roberto, Denis y el otro era
Ulofeu, ¿no?
De Ulofeu.
Sí, pues tengo que decirte, Corro, que este banquillo no lo tenías el año pasado y que hoy el partido se lo ha solucionado banquillo.
Ajá. O sea, que te parece que sí.
Bueno, no me parece que sea la mejor plantilla que pueda tener, pero sí me parece que las decisiones de Valverde han incidido en el partido y que en el banquillo ha encontrado las soluciones que el año pasado no estaban ahí.
A mí, de los que has dicho, Paulinho me parece que es un jugador que va a ser muy importante esta temporada, tenerlo en el banquillo, en el campo, donde sea. Los demás es verdad que hoy han estado bien porque el partido lo necesitaba, pero a mí ese paneo, si fuera rival, no me hace poner a temblar, pero bueno, el del año pasado menos.
Hay que decir una cosa, Paulinho cuando entra es un jugador que no mezcla con los centrocampistas.
No, es otra cosa.
Es un jugador que tiene una cosa para el Barça muy bueno. Se convierte en un segundo delantero.
Sí, sí, sí.
Porque es que llega permanentemente, además llega por sorpresa. Ha habido dos o tres jugadas al final que se le veía dentro del área solo, claro, los centrales pendientes de Suárez y pendiente de la llegada de Messi, aparece por sorpresa y te puede generar muchos problemas.
Y además cuando entra Messi está atento al hueco para metérsela... Sí. A Paulinho, ¿eh?
Y luego otra cosa hay que decir.
Va a ser buena inversión lo de Paulinho, ¿eh?
Y luego otra cosa hay que decir, que mira, Gorrochano, el virus FIFA es criminal para muchos jugadores, pero es que hay otros jugadores que aunque tengan el virus FIFA, andando son los mejores. Lleva el 10 a la espalda y le da igual. O sea, ha hecho 5 o 6 arrancadas. Es que es un espectáculo.
Es Heathcote en el campo.
Bueno, es
la que ha hecho en el minuto.
Ocasión de gol
minuto,
a los 30 segundos. Exacto, ocasión de gol al 94.
Pero luego es que había una maralla. Había 20 piernas y le busca un resquicio y mete el balón. Sí.
Esas fotos que aparece rodeado de 5 o 6 son habituales. Oye, como era un partido de platos, vasos y manteles y tal, para el gourmet, yo me he quedado con dos cosas. Hay un caño de Griezmann a Piqué. En el inicio del partido, buenísimo. Y de esto de Messi, la falta que tira...
Y para dónde Ter Stegen.
Sí, sí. Claro. Para dónde Ter Stegen, tiene razón. Y luego la falta que tira Messi al palo. Sí.
La falta que tira Messi al palo, me ha contado un compañero del golazo.
¿Sí?
Que teníamos una cámara detrás de la portería y estaba enchufando y no veía el balón él. Eso es lo mismo que ha tenido que sentir Oblak. Sí. Yo creo que estaban los 19 jugadores en la barrera. Messi al lado de la pelota, Ter Stegen en el otro lado y Oblak. O sea, dice, no se veía el balón. O sea, enfocabas y solamente veías patas, tíos, cara, pero la pelota ni a Messi se le veía.
Y te digo una cosa, los focos se los lleva y el brillo se la lleva Oblak, que ha hecho como siempre salvando al...
Sí.
Pero Ter Stegen es un porterazo para
sí,
el
Barça. Están los dos ahí. Están los dos ahí a la par, sí. Oye, la celebración que ha hecho Luis Suárez, ¿tenéis alguna interpretación? Esto de llevarse el dedo a la boca para la gente hoy.
Innecesaria.
Innecesaria para el respetable, necesaria para él. Porque yo
comprensible.
Estaba hasta las pelotas de no meter gol, como está Cristiano, hasta las pelotas de no meter gol. Son de estos dos jugadores que ya da lo mismo que estén en crisis goleadora, pero siguen teniendo el gol en la sangre. Son buenísimos, son dos rematadores natos y el tío ha explotado. Innecesaria, no tenía que haberla hecho, pero debía estar hasta las pelotas ya de que le dijeran fallo, mal y tal. Y ha dicho, ahí voy.
Bueno, a ver qué la encuesta que hemos puesto, a ver cómo va. ¿Quién ha tenido la culpa de lo que pasó en la segunda parte, el Cholo o el Barça?
Pues ya hemos recibido, Corro, cerca de 1000 votos y la gente no lo tiene nada claro, ¿eh? Porque hay un 51% de nuestros oyentes que culpa al Cholo Simeone y en cambio un 49% piensa que ha sido culpa de la gran segunda parte que ha hecho el Barça.
Bueno, ¿y qué dice la gente?
Bueno,
que
también
lo vendan.
Nos siguen llegando muchísimos comentarios sobre el partidazo del Metropolitano. Dice uno que no entiende cómo un equipo que es capaz de jugar también en la primera parte como el Atlético puede cambiar tanto su versión en la segunda, y eso es culpa del Cholo, por muy buen entrenador que sea. Carlos comenta que a él el Atlético le ha encantado. No conozco a ningún equipo que no sufra ante el Barça y ya me froto las manos pensando en la llegada de Costa y Vitolo. Jordi dice que pensaba que ya no podía evolucionar más, pero creo que estamos viendo al mejor Messi de toda su carrera. Es un escándalo ver cómo se echa el equipo a las espaldas. espaldas. Y por último, dice Andreu que ni Messi, ni Oblak, ni Leches. La gran noticia de hoy es la vuelta de don Andrés Iniesta.
Oye, una pregunta del pasado, es muy del pasado, que es de la entrevista de esta semana de Felipe Luis con el compañero Iñaco Díaz de El Mundo, que dice Felipe Luis que en el 2010, que entrenaba aquí, que en el tramo final de esa temporada al Atlético de Madrid, había jugadores que no se la pasaban. ¿Tú, Manolo, sabes quién no se la pasaba?
Entre ellos.
Sí, o sea, sí. Había jugadores que no se la pasaran a él, sino que no se la pasaban.
¿A Felipe?
No, entre ellos, sí. Es el equipo en el que está, por ejemplo, el Kun y Agüero, que son el Kun y Agüero, el Kun y Forlán.
Sí. Hombre, ahí había problemas con el entrenador, pero entre ellos...
Sí. No, pero Kike ayer, que le preguntó Joseba pues, sobre esto, y dice, no sé lo que ha dicho Felipe, sí, pero lo que dice, pero cuando habla, sí, habla con rigor y con...
Y con igual. Conocimiento. Había sí. alguien que no se la ha pasado.
Sí, sí, sí.
Entre seguro. Ellos, no digo a Felipe, sino entre ellos, jugadores. Sí.
Bueno, además cómo estaba aquel vestuario y cómo estaba aquel Atlético.
Bueno,
sabéis la relación que tenía Kike con Forlán, por ejemplo.
Bueno, sí, cómo acabó por lo menos. No sé cómo la tenía, pero cómo acabó por lo menos. Bueno, Miguel Rico, Dani Senabre, Rubén Martín. ¿Habéis visto cómo suena la IP de Rubén Martín?
Sí, ya no tengo delay, ¿eh?
Le da tiempo a llegar aquí.
Sí, sí. ¿A qué llevas un polo negro?
Sí, la IP hasta...
Lo dice la IP, ¿no?
Hasta tiene cámara. Bueno, Rubén Martín y Gato, al ama le dijo que le voy a cambiar de compañero, que está cansado de estos. Un abrazo a todos, ¿eh?
Hasta luego.
Aguanta, al ama, que vamos con el mar.
Vale.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
¿Has visto los nuevos tecnoprecios del Corte Inglés?
Sí, esos pequeños seres que incluyen en el precio de los televisores financiación fácil, entrega a domicilio y seguro gratis.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Ahora hasta un 20% de descuento en televisores de hasta 43 pulgadas. Por ejemplo, LG Smart TV por 479 euros.
Todo incluido.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
La información está en 13. De lunes a viernes, a las 12 y a la 1:30, José Luis Pérez te pone al día.
El hombre del momento.
Y cada noche, a partir de las 10, Antonio Jiménez hace sonar el cascabel de la información y el análisis más directo.
Están insistiendo en que van a cumplir la ley.
13 es información. 13. Tenemos que vernos.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Sabes lo de BMW? Han abierto una increíble exposición de vehículos de ocasión.
¿En serio? ¿Dónde?
Solo del 19 al 22 de octubre en el parking del Corte Inglés de San Chinarro. Y podrás encontrar 200 BMW seminuevos de dirección y gerencia con menos de un año de antigüedad. Bueno, cuenta que son 199 porque el primero me lo llevo yo.
La red de concesionarios BMW Premium Selection de Madrid te invita a venir a los días de ocasión BMW del 19 al 22 de octubre.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Espinete no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Espinete no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
La fuerza del viento, la lluvia que complica el camino. Caiga lo que caiga, prepárate en la red Renault. Neumático Michelin 195-65R-1591H por 76 euros. Continental por 69 euros. Pastillas de freno más discos por solo 242 euros. Y además, llévate las escobillas de regalo. Consulta condiciones. Servicio postventa Renault.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Está la generación que quiere vivir el presente, la que quiere tener su propio estilo, y hay una que quiere vivirlo todo y descubrir hasta dónde le puede llevar el Audi Q3 Blackline Edition. Entra en la generación Q con un Audi Q3 Blackline Edition con sistema MMI navegación, llantas de aleación Audi Sport de 19 pulgadas y paquete Blackline por 180 euros al mes. Más información en tu concesionario oficial Audi. Bienvenido a la generación Q. Red de concesionarios oficiales Audi.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Se la lleva Messi, Messi el Benzema, chuta.
Anda, mira.
Doble error de Cala y gol de Messi a Benzema. Vergara abre en banda derecha. La la pone Fajín, Jorge Molina. Gol, 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 gol.
Mira el fiable.
Mira el fiable.
Gol.
Jorge Molina, ¿eh?
Jorge Molina. Se balón la acaba de meter Isco Cristiano. Chuta. Gol, gol, gol.
Hombre, por fin.
Qué pase. Del que nunca hay que dudar. Gol, 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 gol. Del animal. Gol del bicho. La pone magistral Isco. Y el bicho la rompe para poner el 1.
Eso ha pasado en Getafe a primera hora de la tarde. Getafe 1, Real Madrid 2. Con toda la emoción que lo hemos vivido en el tiempo de juego. Está Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro. Buenas noches.
Ciro López.
Muy buenas.
¿Qué te parecen estos contertulios, Lama? ¿Mejor que los anteriores o...?
Bueno, tampoco tenés mucha diferencia.
Fiable. Como dice Miguelito, fiable. Y dos segundos,
fiable Madrid,
dos segundos después, gol. Ha sido buenísimo, Miguel.
Bueno, que escucha un par de cosas del partido. Bueno, Álvaro Jiménez, que se tuvo que retirar pronto. Este chaval de Córdoba, que pertenecía al Real Madrid, que ahora juega en el Getafe, con un golpe en las costillas. Le van a hacer pruebas, a ver cómo termina. Ha dicho Bordalás que cuidado con lo que le pueda pasar. Y luego, ¿qué le ha pasado a Ramos? ¿Qué sabéis, Lama, Miguel?
Bueno, no ha tenido una buena noche, ha tenido problemas gástricos, ha pasado la mayor parte de la noche vomitando, incluso como contábamos esta tarde en tiempo de juego, Zidane no era muy partidario de que jugara el partido, pero al final el capitán ha arrimado el hombro, ha sido titular y ha completado el partido. Así que bueno, ha terminado como ha podido el partido, ha completado una buena actuación y desde luego ha agradecido Zidane al gesto de su capitán.
¿Hay alguna noticia más que debamos saber antes de ponernos a hablar del partido, Miguel?
Que no está clara la titularidad de Navas el próximo martes contra el Tottenham. Vamos a ver cómo va evolucionando de esas molestias en el muslo, pero como te digo, aunque va a intentar el costarricense apurar los plazos, no lo veo nada claro para el martes.
¿Qué decías, Manolo? ¿Decías algo?
Otra milonga.
Sí.
Pues otra milonga. Si es que comparas el parte médico de Costa Rica con el del Madrid y no tienen nada que ver. Si es que esto es lo mismo que pasa con Bale. Si es que no tiene
nada
que ver.
¿Que lo de Keylor va para más o qué?
No, no, yo no sé para lo que va porque yo no soy médico, pero que tú lees el parte médico del Madrid, el parte médico de Costa Rica y no tiene nada que ver. Mm.
En el del Madrid se habla de edema, en el de Costa Rica de desgarro.
De desgarro, desgarro microfacial, del no sé qué. O sea, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Bueno, ahí ha estado Moja en el banquillo, que es el portero del juvenil, ¿no? Del juvenil de Guti, ¿es, Miguel?
Sí. Sí, es del juvenil porque, bueno, ha habido problemas esta semana, aparte de Keylor. También Luka Zidane tiene molestias en el hombro, no ha podido formar parte de la convocatoria y para que pudiera jugar Bellman con el Castilla, pues por ese motivo ha convocado Zinedine Zidane al guardameta canario de Tenerife, que ha estado sentado en el banquillo.
Por cierto, que he leído que Bellman es hijo de Bellman, ¿os acordáis? Ciro Lama, sí. Es un más veterano, ¿no? De Bellman, sí, sí. El Hércules, ¿no? Jugó en el Hércules.
El Hércules, entre otros.
Sí. Zaragoza también, ¿no?
Zaragoza, sí, es verdad, Zaragoza. Fue portero de Zaragoza. Zaragoza, sí. Bueno, pues es el hijo de ese portero y está en el Real Madrid Castilla. Bueno, ¿qué cosas queréis decir? ¿El Madrid en el alambre hoy o qué?
Bueno, yo qué sé, o sea, hoy la verdad es que yo le ponía peros al Madrid más en defensa que en ataque porque se generaban ocasiones, pero hoy tampoco os creáis que, o esa es mi sensación, de que se han generado demasiadas ocasiones, o sea, se ha cerrado bien el Getafe y el Madrid hoy yo creo que ha estado espeso, o sea, hoy no se han generado ocasiones y en defensa, pues bueno, pues un poco lo de siempre hay dos o tres cagaditas ahí que te ponen un poco el partido en un trance. No sé si es como lo habéis visto. A mí es que, con respecto a otros partidos, lo que más me ha llamado la atención es que se han generado menos ocasiones de gol. También es verdad que hay muchos cambios, que ha habido mucha rotación, pero que Modric yo creo que se nota mucho en este equipo cuando no está, pero que ha habido menos ocasiones que en otros partidos.
La sensación de alambre es inevitable porque Real Madrid gana el partido a 5 minutos de final, con una desventaja clara hacia el Barcelona y en un campo donde está obligado a ganar, y yo creo que con más solvencia de lo que lo ha hecho. La primera parte es el ejemplo de que el Real Madrid era muy superior. Yo creo que ha dominado todas las facetas del juego, le ha faltado quizás generar más oportunidades o tener más pegada en las oportunidades que ha tenido. Hemos visto cómo Benzema mejora a Cristiano, se han asociado siempre, le ha fabricado oportunidades que el portugués en otro momento yo creo que las habría marcado. Se ha quitado esa presión al final con el gol y yo creo que lo va a venir bien porque desde ahora yo creo que va a venir una buena riada de goles de Cristiano en Liga, quitada esa presión que él mismo se marca. Ha fallado un gol en la segunda parte que parece mentira que Cristiano pueda
sí, fallar. No valía ya la jugada, pero es que la ha fallado.
Pero en esa segunda parte, yo creo que, vuelvo a decir que las rotaciones me gustan de Zidane, hacen sentirse a todos importantes, pero no todo vale.
De todas formas...
No todo vale. Hay jugadores, claro. Manolo, que yo creo que hay que medir bien los minutos que le das, claro, de descanso, cuándo se lo das.
¿Como quién?
Para mí Casemiro es un jugador que marca, sí, que marca viene, el pulso del Real Madrid.
Un montón de kilómetros con Brasil.
Sí, bueno, yo creo que no estaban Casemiro, Isco y Modri de salida.
Claro, mira, es que puedes quitar a uno, pero no quites a tantos a la vez.
Yo
claro.
Estoy un poco con Ciro lo que ha dicho. Vamos a ver, yo creo que hoy el Madrid ha prescindido de sus dos ingenieros, del talento puro que son Modric y Isco. O sea, son los jugadores que te hacen jugar. Si prescindes de uno, ya lo notas. Pero si encima quitas a los dos a la vez, todavía lo notas más. Sí. Luego yo estoy un poco con lo que ha dicho Ciro. El Madrid, yo creo que ha merecido ganar. Ha generado muchas más ocasiones que el Getafe. No ha sido una aluvión de ocasiones, pero White ha hecho tres buenas paradas. Han tenido ocasiones para ganar. Pero sí es verdad que el equipo, hasta que ha entrado Isco, era pastoso, era lento, sí, era previsible, era, no voy a decir fácil de parar, porque estos equipos no son fáciles de parar, es como el Barça, que aunque jueguen andando no son fáciles de parar. Es un poco parecido a lo que le ha hecho el Atleti hoy. Pero que era un equipo previsible, y yo creo también que tiene que ver, cuanto más talento quitas, menos bueno eres. Y entonces, oye, el año pasado las rotaciones fueron espectaculares. Yo creo que mucho de lo que ganó el Madrid fue gracias a las rotaciones. Pero también las rotaciones los demás equipos se las empiezan a conocer. Y el año pasado a lo mejor tú sorprendías con ciertas rotaciones porque eran jugadores que decían, pero bueno, estos no son como los otros, te relajabas. Pero ahora te van cogiendo también el truco. Hay jugadores que a lo mejor ya no tienen el punto de forma que tenían el año pasado, que salían con más chispa. Claro. Y oye, y no es lo mismo, con todos mis respetos, Casemiro que Marcos Llorente, no es lo mismo Carvajal que Arraf, no es que ha hecho un buen partido Arraf, tengo que decirlo, no es lo mismo Isco que Lucas, no es lo mismo
Llorente que Casemiro, ¿no?
No, Llorente ya Casemiro dicho, es lo primero sí. que he dicho.
Oye, pero vete, Manolo. Perdona un momento, Roberto, sí, que nos atiende un futbolista del Getafe, y se lo agradezco además que con la derrota pues atender a los medios de comunicación no es agradable. Para ver cómo lo ha visto él desde dentro y que nos cuente cómo están. Es un veterano, además, de la guerra del Vietnam. Lleva ya un rato en esto. Juan Cala, hola Cala, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Pero bueno, no, veterano, tengo todavía 27 años.
Pero bueno, pero llevas un rato ya en el fútbol, ¿eh?
Eso sí, es verdad.
Llevas un rato. ¿Cuesta dormir hoy o qué?
Sí, como todos los partidos. Ya sí cuesta dormir cuando
ganas, ¿no?
Imagínate cuando pierdes.
¿Estás muy enfadado o qué?
Sí, estamos todos muy enfadados. Porque es cierto que hemos estado escuchando un poco ahora a Manolo, digo que Getafe algo habrá hecho bien en ese Madrid pastoso y en ese Madrid que no ha tenido...
Pero eso es gracias a vosotros, ojalá. Yo creo que bueno, pues porque le habéis complicado mucho la existencia en el campo.
No, estamos hablando solo de Madrid, que digo que Getafe algo habrá...
Como no sabía votar pinchado, si no te
vamos a hablar. Habrá que hacer para que ese Madrid no esté cómodo. Es cierto que hemos tenido el punto en la mano, bueno, y en una jugada determinada, pues... pudo llegar antes por esa ocasión clara que llegó falló Cristiano, pero es cierto que después, bueno, nos encontrábamos cómodos, hemos encontrado la segunda parte, pues, nuestro punto de equilibrio, estábamos intentando poner las cosas difíciles, logramos empatar, tuvimos otro de Mauro, bueno, teníamos esa sensación de que ya no tenía que pasar nada, y en una genialidad de un pase de Isco, pues, bueno, Cristiano remató y ya está.
¿Pues habéis echado muy atrás, Cala, o qué?
Sí, nos hemos echado porque ya nos ha pasado en varias ocasiones. Y es cierto que, bueno, teníamos preparado que si los últimos cinco minutos llegábamos con vida, pues si ellos ya iban a por el partido, meter un defensa más, a lo mejor eso nos ha perjudicado. No lo sé. Al fin y al cabo hemos cometido mucho ese fallo de que ellos han tenido esa oportunidad y ese desconcierto nos ha metido ese despiste. Ya está, pues, 3 puntos menos.
Habéis metido un defensa más y al tirar la línea, bueno, estas cosas pasan en la vida. Vitorino Antunes se ha roto un poco la línea de fuera de juego y Cristiano ha aprovechado y ha metido el gol. Es cierto que Getafe 0, Sevilla 1, minuto 82, gol del Sevilla, Ganso. Getafe 1, Barcelona 2, minuto 83, Paulinho. Depor 2, Getafe 1, minuto 87, Andone. Getafe 1, Real Madrid 2, Cristiano, minuto 85. Hay que jugar hasta el 80, ¿no?
Pues sí. Está claro que cuando una misma acción se repite en numerosas ocasiones, como nos ha pasado a nosotros, que son 4 puntos, es que algo estamos haciendo mal. Vale, y ahora con perdón, ¿no? De cuando dicen, bueno, es que, bueno, es el Madrid, es el Barça, hasta los cojones ya, de que bueno, hemos jugado bien, pero como el Madrid y el Barça se puede perder, ¿no? El Madrid y el Barça es el cuarto de nuestra liga y nosotros hemos tenido la oportunidad de sacarle puntos a ellos y esos puntos son los que nos marcan la diferencia para estar arriba. Mm.
Cala, perdona, has dicho que os habéis echado atrás. Le he escuchado a Jorge Molina en Movistar también decir que os habéis echado atrás. ¿Le vais a decir al entrenador, en buenos términos, a Bordalás, oye, no nos podemos echar tan atrás?
No, hombre, tampoco eso. A ver, al fin y al cabo, el entrenador es el jefe. Y el entrenador analizará el partido igual que lo vamos a analizar y analizamos todo. El lunes nos estaremos en el vestuario, veremos los recortes del partido, analizaremos el partido. Y cada uno asumirá su parte de culpa, pero nosotros, yo no soy nadie, ni nadie en el vestuario, nadie, o sea, ninguna voz autorizada para decirle al entrenador lo que tiene que hacer.
¿Quién te ha parecido decisivo, Isco, entonces, o qué?
Bueno, sí es cierto que Isco, cuando ha entrado, en ese cambio también, pues él se ha encontrado un poco más cómodo, porque nosotros como uno más en defensa y perdemos a alguien en medio, y sí ha tenido el espacio suficiente para dar pase. Pero yo, sinceramente, el que más me ha gustado ha sido Asensio. Yo creo que
¿Asensio?
Sí. Para mí, el que más dificultad nos ha puesto ha sido Asensio, que era el que cogía la pelota y rompía línea y pese a no haber estado en su mejor partido.
Uh-huh. Cara, ¿te puedo preguntar si lo arreglaste con Ceballos?
Yo no tengo nada que arreglar.
No tienes nada que arreglar. No habéis vuelto a hablar, ¿no?
No, ni mucho menos. Pero, al fin y al cabo, cuando una persona se equivoca, el que tiene que pedir perdón, y yo no he recibido ninguna llamada pidiendo disculpas.
Cala, que la semana que va a ser de cabreo, ¿no?
Sí, al fin y al cabo, la semana hoy muy cabreado, mañana seguiremos igual, el lunes empezaremos a entrenar, analizaremos el partido y estaremos igual de cabreado, y ya conforme va pasando la semana, pues analizaremos los puntos débiles del Levante, que es el próximo rival nuestro, y a intentar conseguir los 3 puntos porque, bueno, las sensaciones son buenas, todo el mundo lo comenta, oye, el Getafe está jugando bien, el Getafe tiene buenas sensaciones, hemos librado hoy quizás el último partido de este calendario tan complicado, de este inicio tan ligero, tan complicado, pero ahora vienen también los campos Levante, viene después la Real Sociedad, y es donde tenemos que empezar a sacar puntos, porque ya no nos vale que, bueno, que son equipos superiores, que nos pueden ganar, etcétera, etcétera.
Gracias, Cala, por la conversación en un día que habéis perdido y no estáis muy contentos. Un abrazo, gracias.
Venga, abrazo. Hasta luego. Bien.
Lo de Ceballos, si alguien no está puesto, bueno, lo sabéis, ¿no? Que el año que bajó el Getafe uh-huh. con el Betis en el Benito Villamarín, dicen que Ceballos le dijo algo no muy bonito a Cala sobre lo que le iba a pasar en el futuro al Getafe y pues eso, pues que se enfadó con Ceballos y enfadado sigue. Ha dicho que Asensio es el que le ha parecido más determinante. Pues a mí me ha parecido que Asensio no está tan fino como al principio.
Sí, yo no ha sido para mí el jugador más... Sí, yo he tenido esa misma sensación que decías tú, Corro, o sea, que no estaba hoy lo fino que lo hemos visto en otros partidos y sobre todo a principio de temporada. Estaba, pues eso, en la línea del equipo, ¿no? Con más espesura, ¿no? Con menos clarividencia en las jugadas que intentaba. No ha sido el jugador, para mí ha sido determinante pues la salida de Isco, por ejemplo, ha sido...
¿Isco es medio equipo ahora o qué? ¿Exagerando o qué?
Sí, con Modric para mí sí, son dos piezas. Yo estoy con Manolo, que decía Manolo, que si hay dos tíos que notas mucho su falta, además de Casemiro, que también pues aporta mucho y tal, pero yo creo que Modric y en el tema ofensivo, Modric y Isco son, vamos, indiscutibles. O sea, ¿no?
¿Qué tal Lucas? ¿Qué os ha parecido Lucas?
Bueno, bien, la primera parte y luego se ha diluido sí. más.
Yo sí. Es que ahí es donde iba lo que no coincidía con Manolo. Yo creo que el conocimiento del rival del Real Madrid al final tiene muchas variantes Zidane como para poder seguir sorprendiendo. Lo que sí coincido con él es que le falta chispa a muchos jugadores que el año pasado la tenían, entre ellos incluyo a Lucas. Sí. Yo creo que esa chispa de Lucas que siempre desequilibraba, este año no sé por qué, ya en la recta final de la pasada temporada la perdió y yo creo que este año no la está encontrando. A lo mejor esa falta de continuidad no le está viendo bien, pero cuando juega no lo está aprovechando como lo aprovechaba antes.
antes. Marco Asensio, yo no coincido con Cala para nada. Creo que ha tenido en el último mes un bajón gordo. A lo mejor
sí, bueno, él habla de este partido en concreto, pero a mí tampoco me ha parecido. A lo mejor en el campo a ellos les ha parecido que sí, era muy influyente, ¿no?
Está,
en el juego.
Está claro que es un futbolista que lee muy bien el fútbol, que tiene una calidad que siempre te va a gustar, como Isco. Isco, cuando está en ese pico de forma no tan alto, te enamora igual jugando al fútbol. Pero lleva un mes que no es tan determinante los partidos.
Sí, eso parece.
Y sí, pero lo que yo creo, yo entiendo a Cala. Asensio era el único que coja la pelota, te encara y te crea un problema. Ya. Los demás juegan más en toque, en apoyo, en desmarques, pero Asensio era el que era más vertical y cuando cogía la pelota te buscaba.
Pero Manolo, el Madrid hoy no ha sido vertical. Ahí me decía un jugador del Madrid después del partido, hablando con él, que habían estado espesos, que le faltaba velocidad y que tenían jugadores con mucha velocidad en el equipo como para jugar más rápido y ser más verticales. Y el Real Madrid hoy no lo ha sido.
Bueno, y el que para mí es una bendición que haya vuelto Benzema. Es Benzema.
Ese es el siguiente
nombre que se iba a preguntar. Y para Cristiano, sobre todo.
A mí sí, a mí me parece que es que cambia totalmente.
Pero luego recibe muchas críticas, Siro, ¿eh?
Sí.
Que hoy ha vuelto y ha hecho una jugada. Esto que hablaba yo de Gourmet, el balón que baja con el muslo y se lo deja de cara. Para la parada que hace Guaita en el remate de Cristiano, eso es una maravilla.
Bueno, solo lo puede hacer él.
No, de caso, al final de Bale ya no se va a acordar nadie. Ahora ya Benzema, Cristiano, Isco.
No, pero es que yo ya sabes, Manolo, que yo siempre he sido muy defensor de Benzema. O sea, me parece que es un jugador estratosférico. O sea, es que sí, es que es frío. Es que es frío. Joder, ya, es que es así. Bueno, pues también era frío Martín Vázquez y era un
salón de clase, ¿no? Que el Madrid ha jugado sin Navas, sin Carvajal, sin Varane, sin Isco, sin Modric y con Marcelo y Benzema al 50%.
Para mí Benzema es un medio centro de los delanteros. Es un tío que reparte juego a los que vienen y
para mí es Kiko.
El año pasado empezó Kiko, un poco fondón la temporada, con 4 o 5 kilos de más. Recordemos que lo reconoció en Múnich. Pero vamos, estando fino como está ahora mismo, no se puede dudar de la calidad futbolística de Benzema. Y hoy Zidane, que afrontaba el partido con 4 bajas, recordemos que ha dejado fuera de la lista a Varane y a Casemiro, y el que ha empezado el partido con Isco en el banquillo y con Modric.
Ahora que has citado a Kiko, la campaña esta que está haciendo Movistar, que se puso el otro día la camiseta del Madrid, acabo de ver a Morientes poniéndose la del Barça. Y tenía Morientes la misma cara que Figo cuando le presentaron por el Madrid. Porque estaba con una cara que no veía.
Se dejó barba a Morientes porque no, para ver si no le conté.
Oye,
hay un dato corro que ha dado Pedro hoy en Twitter que me parece tremendo. Que Zidane no ha contado en 75 de sus 100 partidos con la BBC, me parece.
Sí, yo también lo leí. O sea, tremendo.
Estábamos siempre hablando de que la BBC era indiscutible. Incluso el anterior entrenador y otro más también dijo que era innegociable. Y hemos pasado a un momento.
Morales, esa es la partido. Gran suerte de Zidane.
Tener a Isco.
No contar con la BBC.
Sí, bueno, pero Bale te da mucho, Manolo, también en determinados partidos, en determinadas formas de jugar, te da muchísimo Bale. Y yo creo que la gran suerte es tener una plantilla en la que aparece
ponga
Isco.
Ponga Bale y que quite a Isco.
Pero
sale
que
Isco y te hace una maravilla, se echa el equipo a las espaldas, como hizo el otro día con la selección, y te da el partido.
Como macho hoy.
Bueno, esa es una pedrada que tenéis tú y Jesús Gallego, la pedrada esa de Bale, de que el Madrid...
No, yo no tengo pedrada, yo repito, que hagan una encuesta, esas que le gustan tanto a Florentino, que hagan una encuesta.
Que sí.
Y que digan si quieren que juegue Isco o que juegue la BBC.
Bueno, ahora mismo gana Isco.
Bueno, ahora gana, pero es que además...
Claro, es que ya no vale.
No, pero es que
vale
tú partes de una premisa que yo creo que ya es equivocada, claro, porque ¿por qué no pueden jugar la BBC y Isco?
Porque entonces sobra uno en el medio que no va a quitar.
Bueno, pues
no va a quitar.
Porque claro, tú estás dando por supuesto que para que jueguen los tres tiene que estar fuera Isco. Pues no.
Es que esos son innegociables.
Niego la mayor.
Bueno, el martes es Liga de Campeones contra el Tottenham, por cierto que ha ganado y contra el Bournemouth 1-0. El partido es en el Bernabéu. El martes de Liga Campeones es un partidazo. Oye, dos cosas más.
Ha perdido, por cierto, el Dortmund también, equipo del
sí. Es verdad que
equipo ese que tenía Weston,
sí, es verdad que está un poco debajo. Y ha ganado en su vuelta a Henkes, que ha ganado 5-0 al Friburgo, en el regreso de Henkes al Bayern.
Ojo con el Bayern.
Sí, ojo con el Bayern. Y con Henkes. Oye, dos cosas. Una, el césped, como está de moda. Bueno, ha contado hoy Rubén Martín que el del Metropolitano era 2,6 centímetros. Escuchar, son declaraciones a Movistar, es el buitre butragueño, Ramón Planes, el director deportivo del Getafe, y Zidane. Atentos a lo que dicen sobre el césped y a quién ha beneficiado al final.
Bueno, está un poco lento. La circulación de la pelota era más difícil, lógicamente, porque el campo estaba seco. Pero insisto, en esa última jugada nos ha ayudado.
Sí, seguramente, porque el balón se ha quedado, ¿no? Por eso, que al final, no creo que, bueno, demuestra la altura José Emilio Butragueño que bueno, que el césped es para los dos rivales y que no nos debemos de quejar ni unos ni otros.
Sí, un poco alta y seca.
¿Sí? Sí. Bueno, le hemos visto regalo, a lo mejor no es suficiente.
Sí, pero al final, con el calor,
se seca rápido. Y bueno, pero esto es lo que nos tocaba hoy, no hay que buscar excusas, es así.
¿Cómo se habla de los manteles, eh?
Tanto el día de los manteles. Hoy eso, no sé si lo habéis hablado en el sí. Cuando hablabais del Atlético de Madrid-Barça, eso ha pasado también. El Barça se ha visto favorecido en dos o tres jugadas que han podido ser determinantes.
Pero yo, mira, ahí
el césped que se ha quedado muerta la pelota. O sea,
pero
que,
escúchame,
que...
Rubén estaba ahí, Antonio. Yo no creo que el césped del Wanda estuviera mal, ¿eh?
Pero yo creo que estaba un poco alto, porque la pelota por lo menos...
2,6. 2,6 y lo máximo que es, Pedro, de...
3.
Te digo una jugada, Manolo.
Yo no creo que estuviera mal.
Te digo una jugada, por ejemplo, que yo así la tengo... Una de Jordi Alba, una penetración dentro del área por la izquierda, que la pelota... Si el césped estuviera rápido, se va fuera seguro y se queda allí muerto y permite un centro que fue muy...
De todas formas, Ricardo Rossetti, antes de empezar el partido, ha hablado con Bordalás también, y Bordalás ha dicho la misma frase que el Cholo ha dicho. Esta es mi casa y yo pongo...
No, que en eso, que yo no soy una... Digo que a veces te quejas de que si el césped y tal, y ha habido dos o tres jugadas que ha favorecido el césped al Barça, porque el balón se le ha quedado muerto allí dentro del área. Y eso le ha permitido, pues, a Jordi Alba pegar... Me acuerdo de un aseguro de pegar un centro que ha podido ser gol, no ha sido gol de
todas maneras, es por falta de costumbre de estos equipos como el Madrid y el Barça, que están acostumbrados a jugar en sus estadios con el césped muy mojado y rápido... Pero en el césped lento y alto se juega también muy bien al fútbol. Ya dije ayer que una de las exhibiciones más grandes de la historia del mundo del fútbol es la en Brasil del 70.
Correcto.
Sí. Con un césped alto y seco.
Sí, sí, claro.
Lo que pasa es que le choca porque no están acostumbrados, pero tienes que cambiar la forma de jugar y jugar en césped alto y seco.
Mira,
se puede hacer muy bien.
En una de las últimas acciones del partido iba a ceder el balón cross atrás, se ha quedado ahí rodando con dificultad y casi la liga en alemán.
Muy bien, chicos, ha ganado el Real Madrid 2-1, rebaja la distancia con el Barcelona, se coloca 5 puntos, la liga ya estaba terminada, parece que ahora toma aire, bueno, queda tanto.
Que si Tebas mete mano, cuidado que el Madrid es líder.
Ojo,
la semana que viene.
El Valencia, cuidado, puede ser segundo mañana, si le gana al Betis, es un partido muy difícil.
Te voy a contar una cosa, corro.
Sí.
Has visto que ha saltado un espontáneo, ¿no?
Sí,
en el partido, que
se parecía a Cristiano.
Se parecía a Cristiano, limitaba, pendiente y demás. Bueno, lo han echado, ¿no? Lógicamente, no lo detiene, pero lo echan del estadio. El chaval ha esperado a que el Real Madrid se marchase de Getafe, ha visto por dónde pasaba el autobús y se ha puesto en medio de la carretera para que el autobús no avanzase. ¿Sabes lo que ha hecho el Real Madrid?
Han parado de tocar y han bajado.
Por encima, ¿no? Creo que no.
Ha parado el autobús, ha bajado Cristiano y le ha regalado la camiseta.
Ahí está.
Oye, cosa que has dicho.
Bueno, creo que se ha metido en el césped desde fuera.
Mañana tenemos hilera de tíos parando lo que
yo te he contado, Manolo, al final de la historia. Ese chaval ha conseguido su objetivo.
Es
la camiseta de Cristiano.
No sabemos cómo había...
Se está poniendo muy de moda eso de saltar espontáneo.
Sí.
Ojalá y no se ponga muy de moda, porque es un cachón de hoy.
Adiós, chicos. Manolo, un abrazo. Gracias por la conversación.
Adiós,
hasta luego. Adiós, Roberto Morales. Gracias. Ciro López, gracias.
Hasta
luego. Miguelito, Miguel Ángel, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pinada para Raúl, el balón para Raúl, chuta Raúl, puede llegar Vesga, vaselina de Vesga, gol, 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 gol. En el 42 de la primera, Athletic 1, Sevilla 0.
Álvaro Rubio contando la victoria del Athletic de Bilbao con esa vaselina de Vesga, que ha sido preciosa. José Ángel Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro.
Oliva, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas
bueno,
noches.
Bueno, es una opinión, esto es como una flash interview prácticamente. Ya ahora vamos de corrido, pero victoria y quizá el mejor partido del Athletic de Bilbao, Peña, de la temporada, ¿o qué?
Sí, el más completo, un Athletic que hasta ahora ha sido realmente irregular, que en un mismo partido pues casi acumulaba 4 o 5 diferentes, con buenos comienzos, hundimientos inesperados, recuperaciones, pero bueno, la verdad es que entramos muy muy pequeños. Yo creo que sobre todo en la primera, los 20-25 minutos, ha plantado cara a un Sevilla que, como decía Cuco Ziganda, es uno de los grandes de la liga, que bueno, ha sabido aguantar basándose en su portero Kepa el arreón posterior del Sevilla, que se ha encontrado, digo por el minuto en el que se ha producido al borde del descanso, con ese gol de Vesga, y que en la segunda parte pues ha sabido también llevar el choque a su terreno, haciendo que el partido y el fútbol fuese algo más trabado, y en definitiva como bien dices, yo creo que el partido más completo. Ahora hay que ver si esto es un punto de inflexión, si da, se da continuidad de alguna manera a la mejoría experimentada en Valencia, y a partir de aquí el equipo de Cucucigalda empieza a crecer. Por cierto, ante un Sevilla que, pese a estar atrasando, quizás alguno de los, Oliva lo puede ratificar, de los momentos más brillantes de su historia, lleva 8 derrotas consecutivas en la Liga en Samamés. Sí, sí, así que el Athletic le tiene tomada la medida.
Oliva, te he oído muy enfadado con el juego del Sevilla.
Sí, a mí no me ha gustado nada el Sevilla, y no me gusta el Sevilla cuando va a escenarios de cierta importancia, que da la impresión que se empequeñece y que no está a la altura del rival. No me ha gustado fundamentalmente la segunda mitad, Corro. En el primer tiempo es verdad, como decía Peña, que ha tenido un par de ocasiones y se ha encontrado con un excelente Kepa, pero a mí es que me da la sensación, más allá de las dos ocasiones marradas en la primera parte de hoy, que el equipo no tiene veneno, tiene muy poquita pegada. Solo hay que mirar los datos estadísticos, que suelen mentir muy poco. En 8 partidos de liga solo ha hecho 9 goles en lo que va de campeonato. Y luego, como le ocurrió en el Wanda Metropolitano, a raíz del primer tanto del Atlético de Madrid, no ha tenido capacidad de reacción. No la ha tenido Berisso desde el banquillo, y tampoco la han tenido los jugadores sobre el terreno de juego. Algunos de los jugadores principales, tipo Navas o Nolito, que no acaban de estar en un nivel óptimo. Ha sido muy decepcionante el partido del Sevilla. Se esperaba mucho por parte de la afición del Sevilla, y se esperaba que el Sevilla, realmente en un escenario de importancia como es San Mamés, estuviera a la altura, y sin embargo ha vuelto a decepcionar, y además de perder el partido se trae 2 jugadores lesionados que veremos si mañana se montan en el avión para Moscú.
En Zonzi y Kier, ¿no?
Sí, los dos. En Sonsi ha sufrido un esguince en el tobillo, solo comenzar el partido, y Kier, en la última acción del partido, ha sufrido una contusión en la tibia. El parte médico que ha ofrecido a media tarde el Sevilla no especifica si llegan o no a montarse en el avión mañana a la 1:00 p.m, hora a la que tiene previsto el Sevilla poner rumbo hacia Moscú, pero me contaban esta tarde que son seria duda. En el caso de Nsonsi es un esguince, y a ver qué evolución tiene el esguince, si tiene realmente importancia y si al menos lo puede montar en el avión e intentar recuperarlo para el martes. Y en el caso de Kier hablan de un simple golpe, que en teoría lo normal es que pueda llegar al partido del martes, y ojo que el Sevilla está escasísimo de centrales, no tiene a Carrizo, no tiene a Pareja, los dos han pasado por el quirófano esta misma semana, y si cae Kier, ojo que el Sevilla tiene un serio contratiempo ahí.
Sevilla juega contra el Sparta de Moscú, como dice Oliva, ha ganado 1-2 hoy al ACMAC, el Sparta de Moscú. Oliva, Peña, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta ahora, Corro.
Hasta luego. Y a media tarde le ha ganado la Real Sociedad al Deportivo Alavés 0-2, ha contado este partido Germán Dobarro. Hola, Germán, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas, hombre, ¿cómo estás?
Ha marcado los goles en el tramo final del partido. ¿Ha sido mejor la Real, mucho mejor que el Deportivo Alavés o no?
Ha sido mejor. No fue un partido brillante, pero sí fue muy intenso. La Real jugó a lo que sabe, a tener la posesión, y el Alavés a cerrarle todos los espacios. Era quizá un partido de empate hasta la media hora de juego de la segunda mitad, sin ocasiones, pero llegó el gol de Oyarzábal, un golazo precioso, y 3 minutos después llegaba el de Lustondo, y a partir de ahí pues el Alavés muerto y la Real Sociedad, que yo creo que fue justo vencedora. Podríamos decir también, acaba la primera parte, bueno, el empate no es injusto, pero el que puso más fue la Real. La Real puso el fútbol, puso la posesión, puso las ocasiones, y al final puso los goles también, y yo creo que se lleva los 3 puntos con total merecimiento.
Marcaron Oyarzábal y el Lustondo. ¿A qué hora sales para La Coruña, para tu tierra?
Pues no es mañana por la mañana, a las 9:30, 10.
Coger la moto, que te decía yo hace años, ¿no? Un par de años, coger la moto y vaya.
Sí,
¿no?
Sí, la moto que viene muy bien para el pelo, ¿sabes? Porque me queda todo muy bien colocadito y ya corriendo a casa.
Gracias, amigo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo enorme.
Hasta luego. Germán Dobarro informando desde Vitoria de lo que pasó en el Deportivo Alavés 0, Real Sociedad 2. Nos quedan 4 partidos de mañana. El de las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, se juega en Ipurúa, es el Eibar Deportivo de La Coruña, y trae estas noticias. Óscar Imello, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Un Eibar y un Depor con muchas necesidades se enfrentan mañana en el prólogo de lo que será la sesión matinal del domingo en esta octava jornada. Mendilibar recupera para la ocasión a Ramis en el eje de la defensa, mientras que Pedro León, Fran Rico, Iván Alejo y Joel continúan siendo baja, todos además por lesión de rodilla. Gálvez, que sale de lesión, y Takashi Inui, que ha estado toda la semana concentrado con la selección de Japón, son los descartes de Mendilibar. Pepe Mel ha recuperado a última hora a Lucas Pérez, quien solo ha realizado dos entrenamientos completos en las dos últimas semanas. Char Mosquera, Valentín Carlas Gil, Adrián López, además de Rubén Martínez, son baja por lesión y Saúl es el único descarte por decisión técnica. La cita, mañana a partir de las 12 del mediodía, se espera lleno en Ipurúa e impartirá justicia al aragonés Jaime Latre.
Gracias, Óscar. A las 4 y cuarto de la tarde en Girona, Girona-Villarreal, con estas noticias, Carlas Valdellou. Buenas noches.
Buenas noches, Corro. El fútbol vuelve mañana a Montilivi después de tres semanas a partir de las 4 y cuarto para presenciar un partido atractivo entre Girona y Villarreal. El conjunto local, entrenado por Pablo Machín, tiene las únicas bajas de Pedro Alcalá y de Marc Muniesa, y con las buenas sensaciones que les dejó el empate a tres en Balaídos en la última jornada del partido contra el Celta. Enfrente tendrán al submarino amarillo, que con Calleja en el banquillo reaccionaron goleando al Eibar por 3-0. Con las bajas confirmadas de Asenjo, Xerichev, Adrián Marín y también Bruno, el principal peligro de este Villarreal continúa siendo Bacambú. El partido entre Girona y Villarreal empieza a partir de las 4 y cuarto y estará dirigido por el colegiado del Cerro Grande.
Y a las 6 y media de la tarde, Málaga-Leganés. Con estas noticias, Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Saludos y muy buenas. Pues para la final de mañana del colista Málaga, Michel, que por cierto goza de la confianza de la propiedad y salvo hecatombe no se espera nada extraordinario sobre su futuro, va con Javi Ontiveros, que es la principal novedad de la lista de 18 tras estar apartado dos semanas por indisciplina. No está Sechini, tampoco estarán ni Borja Bastón ni Rica. Y ojo al Leganés, que llega en un cómodo octavo lugar y tres jornadas sin perder. Los de Asier Garitano van con la gran amenaza en punta, que es el ex malaguista Nordin Anrabat. Va a haber lleno la Rosaleda, se va a estrenar césped. Esto lo pita el árbitro castellano leonés González González.
Y atentos a este partido. A las 9 menos cuarto cierra la jornada del domingo. Se juega en el Benito Villamarín. Los dos equipos revelación de la temporada. Betis-Valencia con estas noticias. Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches. Betis y Valencia se enfrentan en el Villamarín en un duelo de equipos al alza. Quique Setién tiene la baja importante de Javi García, por lo que tendrá que recomponer el centro del campo con Guardado, Fabián y Camarasa, aunque también existe la posibilidad de cambiar el sistema y jugar con un 4-4-2. Por su parte, Marcelino recupera a Condovia, que se perdió el último partido por sanción, y a Simone Sasa, recuperado de sus molestias en la rodilla. El Betis Valencia arrancará a las 9 menos cuarto en el Benito Villamarín con arbitraje del murciano Sánchez Martínez.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Transmitimos desde Barcelona, desde el Parlamento Autonómico de Cataluña.
¿Cómo se está recibiendo lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento Autonómico?
Pues hemos pasado de cierta intranquilidad.
José Luis Pérez, ¿qué está pasando ahora mismo?
Pues enorme revuelo.
Última hora en la Moncloa, María Daván.
Para el gobierno no fue admisible el referéndum.
El discurso que ha hecho hoy el presidente de la Generalitat es el discurso de una persona que no sabe dónde está.
Está pasando. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el DOMUN. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omc.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Sabía que en Audi Retail Madrid podrá descubrir toda la gama Audi con tecnología G-tron? La tecnología limpia a gas con la que podrá recorrer hasta 500 kilómetros de forma más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Venga a conocer la tecnología Audi G-tron a Castellana Wagen, Vallehermoso Wagen y Audi Center Madrid Las Rozas. Su territorio Audi 5 estrellas. El futuro ya ha comenzado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Soy Emilio Gutiérrez Cabán. Os invito a compartir con nosotros la obra Después del ensayo de Ingmar Bergman, del 6 al 29 de octubre en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Tenéis más información en gruposmedia.com. Os esperamos. No lo olvidéis, Después del ensayo.
¡Ey! Soy el puente de octubre en Roma.
Yo el de fin de mes, pero en la playa.
Y yo el fin de semana en el campo.
Comprar un coche entre tanta escapada no es fácil. Por eso presentamos la Isidea número 3. Ven a la red Renault, cómprate un Kadjar serie limitada Tech Road desde 17.900 euros y no empieces a pagarlo este enero. Así de easy. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Jofemesa, empresa especialista en plataformas y carretillas elevadoras de última generación. Maquinaria nueva, para trabajar con seguridad y eficacia en altura. Jofemesa, profesionales con amplia experiencia y líderes en el sector. Asesoramiento personalizado. Más información en jofemesa.com.
Informamos que en breve bajarán las temperaturas. Y lo más importante, también bajan, y mucho, los precios en Ocasión Plus. Así es, solo esta semana el 50% de nuestro stock baja de precio. 750 coches a precio de coste. Ven ahora y escoge entre más de 1.500 coches en stock con garantía hasta 24 meses y financiación total. Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Dos historias en Asia para los deportistas españoles, una en China, en Shanghái, y otra en Japón con las motos. La primera es con el tenis, con Rafael Nadal, que en unas horas, a las 10:30... va a jugar la final de este torneo contra Roger Federer, que es una pasada, es una auténtica pasada. El que más sabe de estos duelos es Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corro. Capítulo 38, que se dice pronto.
Capítulo
¿eh?
38. Tienes que hacer un libro. ¿No ha sacado nadie un libro de los duelos Nadal-Federer?
Hay libros de los duelos Nadal-Federer y hay historias muy bonitas. Yo conozco algunas. Recuerdo, por ejemplo, cuando Federer le rompe a Rafa Nadal la racha de partidos seguidos en tierra, que llevaban 81 partidos en tierra, y mientras el mundo entero andaba pensando si Federer iba a ganar a Nadal en Roland Garros y demás, ellos estaban en un cuarto de fisio hablando entre ellos, charlando, súper amigos y tan tranquilos, y Nadal le pidió una camiseta firmada en la que ponía 81, enhorabuena por un récord irrepetible, firmado Roger. O sea, fue Nadal el que le pidió una camiseta firmada a Federer, además con la que le había ganado ese día, y tenía que estar sudada, porque primero le dio una de nueva, sacada de la bolsa, y dijo, no, que me des una sudada, y se la dedicó y se la firmó.
¿Son muy amigos, Ángel, amigos o compañeros que son?
Hoy ha dicho Federer que está muy contento de que a día de hoy puede llamar a Nadal amigo. Yo creo que, mira, que era, se llevaban muy bien, se tenían un gran respeto mutuo a pesar de ganarse, sobre todo Nadal, ganarle muchas veces a Federer. Pasó por una medio crisis la relación en el pasado, y este año se han vuelto a hacer, bueno, desde el año pasado que yo estuve, tuve la oportunidad de verles en el evento benéfico que hicieron en la academia de Rafa Nadal y cómo se vieron allí en la presentación de la academia, y desde entonces, hoy ha dicho Federer literalmente, frase textual, hoy estoy muy contento de que hoy puedo decir que Rafa Nadal es mi amigo.
Sí, se escenificó en la Copa Leiber, ¿no?
Sí, en la Copa Leiber, bueno, jugando juntos, que les apetecía mucho a los dos, que no se había podido producir nunca, y bueno, se han ayudado mutuamente en mil actos benéficos, en mil historias, y yo creo que a día de hoy, tú sabes que en los orígenes, a mí me llama mucho la atención, en los orígenes, Federer siempre ha llamado a Rafa, pero que Nadal le llamaba a Rogelio, en vez de
sí,
Roger.
Sí.
Y ya te digo que en los orígenes eran muy amigos, pasaron por una medio crisis cuando, Rafa ganó un poquito más de la cuenta, Federer se lo empezó a tomar un poco peor y demás.
Hombre, Rafa le hizo llorar a Rogelio,
sí,
le hizo llorar.
Entonces todavía se llevaba muy bien. De hecho, Rafa es el primero que aplaude, se sale de esa escena cuando él debería ser el gran protagonista por haber ganado el Abierto de Australia. Esas lágrimas de Federer le robaron el protagonismo, y el primero que está detrás de Federer aplaudiendo es Rafa Nadal. O sea que yo siempre digo lo mismo, que a mí me recuerdan a rivales siempre, enemigos nunca. Yo creo que es con la frase con la que la resumo, porque siempre se han respetado y no han sido aquellas históricas broncas entre Connors, entre Borg, entre McEnroe.
Sí. Bueno, Nadal ha ganado hoy a Cilic en un partido muy apretado. Ha salvado tres bolas de set en el primero.
Esa ha sido la clave, sin
duda. Ha sido 7-5-7-6 el partido.
Sí, ha sido, lo tenía Cilic, ha salvado tres bolas de set, y esa es una de las claves de Rafa, evidentemente. Cuando pasó por esa travesía por el desierto de 2 años, todos los momentos complicados acababan cayendo del lado del rival. Y el propio Rafa lo decía, espero ganar un partido apretado, hombre, tener suerte en algún momento de esos decisivos. Bueno, pues ahora todos esos momentos los acaba ganando él. Él recuerda siempre, por ejemplo, que sí, que ganó en Pekín, pero que muy poca gente se acuerda que levantó tres bolas de partido a Puig en la primera ronda.
Sí, es verdad, o sea, es verdad.
Que ahora esos son los momentos que acaba ganando Rafa, porque vuelve a estar en la cresta de la ola y vuelve a estar a tope de confianza.
¿Cilic qué es, el 5 o el 6 del mundo?
Cilic el 4 ahora mismo.
El 4, fíjate, es el 4, sí, le ha ganado el 4 del mundo.
Ya ha superado a Djokovic y se ha metido 4.
Sí. Oye, luego le ha ganado Federer a Del Potro con más dificultades, le ha ganado en 3 sets. Este enfrentamiento este año, ¿qué es? ¿El cuarto enfrentamiento que entre Federer y
Eso es,
Nadal?
El cuarto. Hay que recordar que los 4 últimos, es verdad que el balance, hablábamos del capítulo 38, con lo cual se han enfrentado en 37 ocasiones, el balance es a favor de Rafa Nadal, de 23-14, pero sí que es cierto que las 4 últimas han caído del lado de Roger, así que yo creo que es un gran momento, en este estado de forma en el que está Rafa, para cambiar un poquito esa balanza, sobre todo pensando en el gran objetivo que tienen los dos hacia final de temporada. Yo creo que el número uno ya empieza a decantarse muy claramente a favor de Rafa Nadal. Va a salir de aquí probablemente con 2.000 puntos o casi 2.000 puntos de ventaja, y yo creo que el gran objetivo es la Copa de Maestros de Londres. Y hombre, llegar habiendo ganado ya Federer y no con un 5-0 en los últimos 5 duelos, pues yo creo que sería un buen golpe mental de Rafa. Y
bueno, queda luego, perdona Ángel, Basilea, París y el Máster, ¿no?
Basilea, que yo quiero ver si lo juega Rafa, aunque tiene el compromiso con Roger de ir a jugar. Sabes que es el torneo, bueno, medio participado por Roger Federer, siempre es el torneo de su casa, sí. el que más veces ha jugado él y demás, y luego París, que quiero ver también quién lo juega de los dos, si es que lo juegan los dos o no, y la Copa de Maestros, que es el gran objetivo. Ya te digo, por primera vez de verdad, Rafa Nadal va a una Copa de Maestros con opciones, bueno, de ganarlo.
Dependerá de cómo sale de este torneo, lo que quiere descansar antes del Máster, si quiere mucho, si quiere poco, si quiere jugar en París, porque es a pocos días de que se juegue el Máster. Bueno, ¿qué dices mañana? ¿Qué crees tú? ¿Qué va a pasar?
Yo creo que gana Rafa.
¿Sí?
No como otras veces, que sí que he visto más igualdad y tal, sino porque yo creo que ahora mismo es verdad que está mejor. Está muy bien físicamente, llega a todas las bolas, domina con su derecha, está sacando muy bien. Hoy sí que ha cedido el saque, pero hasta ahora no había cedido el saque en todo el torneo. Y bueno, Federer ha sufrido un poco más. Yo pensaba que iba a tenerlo más o menos sencillo ante el potro y se le ha escapado también un set. No sé, yo la pista es muy rápida, favorece a Roger sin duda, el juego de Roger. Pero yo creo que mañana Rafa va a aprovechar para cambiar esa balanza mental de las derrotas ante Roger, porque ojo, que un 5-0 en los 5 últimos duelos sí que sería una losa un poco importante de cara a esa hipotética final en la Copa de Maestros con la que todo el mundo sueña, que sí que irían por grupos distintos, evidentemente.
Bueno, esto es en principio 10:30, bueno, ya saben que empiezan a calentar, tal, 11:45, tal, los churros delante de la televisión, mojando ahí un poquito las magdalenas, el pan con tumaca que se toma mucha gente ahora por la mañana, con aceite, y a disfrutar de un gran partido, de un gran duelo. Es un duelo histórico del deporte mundial, que es el Roger Federer contra Rafael Nadal. Qué bien lo cuentas, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Y esta es otra historia, esto es Japón, las motos, está ya creo Borja González en el circuito, ¿no? Hola Borja, ¿qué tal, cómo estás?
Sí. Bien, me encanta hablar contigo, aunque se me está enfriando el café y la tostada que me había hecho.
¿Qué hora es allí? ¿Qué hora es?
No va a servir para nada, las 8 y 10.
Las 8 y 10.
Lo que pasa es que, sí, aquí se tarda, desde el sitio donde dormimos al circuito se tarda bastante, es como casi una hora de coche al día. Y muchas veces hay bastante temas de tráfico, atasco, etcétera, total, que hay que planificar bien la entrada a los circuitos. Así que he salido a eso de las 7:40 de la mañana y llevo por aquí un rato y ahora estaba aprovechando para tomarme un café y empezar un poco a reactivar, porque ya entre el jet lag, las pocas horas de sueño, ya se empieza a notar y encima hoy es el día grande, porque hasta ahora hemos hecho entrenamientos, pero lo bueno va a venir a partir de unas horas.
¿Qué tal día hace?
Pues mira, teóricamente, porque aquí las previsiones han estado, uno te decía una cosa, otro otra. Había gente que decía que hoy tiene que llover muchísimo, otros decían que no iba a llover demasiado. De momento, el suelo está más o menos seco, la pista que la he podido ver hace un momento está bastante seca, está todo muy nublado, no quiere decir nada. O sea, puede ser que dentro de un par de horas se ponga a llover y tengamos un día pasado por agua, o a lo mejor resulta que tenemos un día en seco, que sería una cosa bastante, un factor bastante interesante de ver cómo puede afectar a las carreras. Porque claro, nadie ha rodado en seco, entonces decía ayer Márquez, no sabemos muy bien si poner la moto con la puesta a punto que utilizamos aquí el año pasado, donde él ganó la carrera y cerró el Mundial 2016, o poner la moto como la tuvieron en Aragón, que es la última carrera que ganaron. Será un poco esa apuesta la que haga que el resultado vaya por un lado o para otro. Ese factor que no llueva favorecería en este caso a Viñales, que está muy, muy perdido en lluvia, está yo creo que prácticamente descartado, y hoy su misión, si llueve, será minimizar pérdida de puntos, pero muy probablemente pueda dejarle ya descabalgado en la pelea por el título. Y si llueve, pues el gran beneficiado sería Márquez, que es el que se ha visto que lo tiene más claro en estas condiciones, pero contando con la oposición de Andrade Dovizioso, que la verdad que la moto funciona muy bien en seco aquí, no lo sabemos, pero normalmente funciona muy bien, pero en mojado ha ido muy, muy bien, no solo por cómo ha ido él, sino también por cómo ha ido Lorenzo, porque Lorenzo es uno de los favoritos a la victoria en caso de que llueva. Y sí, ya te digo, si llueve, el duelo que esperamos ver es el Márquez Dovizioso, pensando en el título, con todos los actores secundarios que puede haber alrededor en la pelea por la victoria o por el podio, y descartaríamos a Viñales. Si no llueve, no sabemos qué puede pasar, pero lo normal es que estén los favoritos, y ahí sí entraría Maverick también en la batalla.
Bueno, esto es a las 7, sale primero Zarco, segundo Petrucci, tercero Márquez en la primera línea de salida, pero la cita nuestra es a las 4 de la mañana, que es Moto3, la primera posibilidad de Joan Mir para ser campeón del mundo, sale vigésimo. En la combinación más fácil, siendo primero y segundo, es campeón del mundo. Como sale vigésimo, parece que no tiene opciones, pero en Moto3 ya sabemos que no hay tanta diferencia como en MotoGP, ¿no? ¿O qué?
Sí, sí. Y no es una cosa que digamos nosotros porque vemos las carreras y decimos, no, esto te lo dicen los propios pilotos. Tú hablas con Mir y te dice, bueno, aquí... A ver, el 20 es bastante atrás, ¿eh? Está un poco, digamos, ya por debajo del límite de lo razonable. Lo que pasa que es cierto que una categoría como esta, en dos vueltas en condiciones normales, Joan es capaz de meterse entre los 10 primeros, y a partir de ahí ya empezaríamos a ver cómo va la matemática con Fenati. No ha ido muy bien a lo largo del fin de semana en mojado. Yo creo que también los pilotos, sobre todo estos pilotos tan jóvenes, cuando llegan estos momentos, es imposible que la cabeza no te empiece a recordar que puedes ser campeón del mundo. Y además ten en cuenta que Moto3 es una categoría, con todos los pilotos españoles que tenemos, por ejemplo, es una categoría que mediáticamente cuesta más seguir, termina los entrenamientos casi se solapan con el principio de MotoGP. Aquí, por ejemplo, cada vez que Joan se ha bajado de la moto, tenía prensa esperándole para ver cómo estaba, para ver cómo eran sus sensaciones. Estuvo en la rueda de prensa inicial de Gran Premio, está aquí su padre, ha venido su padrino, sabe que está la gente esperando si es campeón o no es campeón, entonces tiene que gestionar todo esto un chaval que nunca se ha visto en una como esta, aunque tenga la cabeza muy bien amueblada, aunque haya conseguido ya 8 victorias. Bueno, pues tiene que pasar ese sustillo, digamos, de o ese vértigo de cerrar un mundial. Lo bueno para él, tiene 80 puntos, y si hoy la cosa no va muy muy bien, pues sumando unos cuantos puntos la cosa estaría muchísimo más clara de cara a Australia. Pero bueno, va a tener muchas opciones, ya te digo, sobre todo porque es Moto3 y vamos a ver cómo se desarrolla la carrera, pero igual hoy cerramos el primer título, un título que hasta el propio Fenati tiene claro que va a ser para mí.
No quiero pillarte, ¿te sabes el número de campeón del mundo español que haría la victoria de Joan Mir?
Sí, el 19. El 19.
El 19, 19 con él, 19 campeones del mundo. Él es balear.
19, si llevamos 18 sería el 19 campeón del mundo.
Él es balear, creo que tiene 20 tacos, ¿no? Tiene Joan Mir, me parece, ¿no? 20 tacos.
20 años, sí. Llegó un poquito más tarde que otros que hemos ido conociendo por aquí, tipo Márquez, que empezó con 16, 15 años. Entonces, pero sí, es un piloto del que habla muy bien, muy, muy bien. Todos, no digo sus rivales de ahora, sino todos los mayores, Rossi, Márquez, Lorenzo y compañía. Y ya te digo, este es uno de los que pinta para figurón de aquí a unos años.
Dicen que puede ser piloto importante en MotoGP, de la escuela de Jorge Lorenzo, así que mucha suerte para él. Lo contará Borja González en los boletines informativos y, por supuesto, en el tiempo de juego. Borja, que pases buen día en Japón. ¿Qué suerte tienes? Qué tío con suerte, es un tío cosmopolita que viaja por el mundo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Enseguida, Miguel Ángel Paniagua.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Estoy preocupado. Tenía acciones y bonos en el banco intervenido y me lo han quitado todo. ¿Cómo te fue a ti en Bufete Rosales?
Muy bien. Lo he recuperado todo. Cláusula suelo y gastos de escrituración. Llámales. Sé que también llevan lo de ese banco.
Bufeterosales.es o 915501515. Expertos en derecho bancario.
Le llamo ahora mismo. Bufete Rosales. 915501515.
Por tu coche usado,
Argüelles te da más.
Te lo pagan en una hora,
Argüelles te da más.
Y porque tienen siempre el mejor precio,
todas Argüelles te da más.
Automóviles Argüelles, calle Galileo 5 y 7.
91-447-8888.
Y argüelles-automóviles.com.
Clínica Dental Alcalá, líderes en implantología. Calle Alcalá 198 91-356-6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
Las adicciones suelen provocar graves situaciones de exclusión social. Cáritas Madrid acoge y acompaña a quienes las padecen en el Centro de Tratamiento de Adicciones a Sustancias. Trabajamos juntos para mejorar sus condiciones de vida, sus relaciones humanas y superar su adicción. Todo el mundo sabe que no es tarea fácil, pero lo hace Cáritas Madrid, porque tú lo haces posible.
Me encantan los atascos. Todos esos claxones a la vez como instrumentos de una gran orquesta. Y mientras tanto, cientos de correos del trabajo llegando al móvil, que a uno le hacen sentir vivo. Y si es lunes, mejor. Así tengo toda la semana por delante.
Cuando conduces el mejor coche del mundo, ves la carretera con otros ojos. Jaguar F-Pace, mejor coche del año y mejor diseño en los World Car Awards 2017.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid, teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Las historias de Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Estoy en Mallorca.
Bribón.
Visitando a mi hijo.
Tu hijo el médico, ¿no?
Mi hijo el médico vive en Madrid y tengo otro que vive en Mallorca.
Ah, vale. Creíamos que era el hijo médico. Perfecto. Que, bueno, la historia de esta noche es una historia apasionante, ¿eh? La que va a contar Miguel Ángel Paniagua. Pani, voy a introducirla. Vas a hablar de la Yugoslavia de baloncesto de finales de los 80, principios de los 90. ¿No?
Principios de los 90, sí. Un trienio maravilloso, el 89, 90, 91, con tres oros. El 89 fue europeo en Zagreb, el 90 fue el mundial en Argentina y el 91 fue el europeo en Roma. Se concluyó con tres oros de la entonces Yugoslavia. Pero ya en el 90 hubo un incidente, digamos, político que protagonizó Vlade Divac, jugador serbio dentro de la selección yugoslava, y en el 91 se produjo, además fui testigo de todos los hechos, tanto en el 90 como en el 91, se produjo también el hecho que definitivamente rompió ya una generación maravillosa, que fue cuando Zoc, un jugador esloveno, recibió la llamada de del entonces ministro de Cultura y Deportes de la recién creada República de Eslovenia para que abandonara el equipo.
Bueno, testigo directo, Paniagua. La referencia es este documental maravilloso que se titula Hermanos y Enemigos, Divac y Petrovic. ¿Puedes recitar un poco más o menos los jugadores que jugaban en esa Yugoslavia? Porque el aficionado de baloncesto se le saltarán las lágrimas.
Eso es como una letanía, ¿sabes? Es decir, estamos hablando, fíjate, en el 89, que yo creo que el trienio mágico fue lo que jugaron en Zagreb, que jugaban en casa. Fíjate que hemos visto a una gran selección española en los últimos tiempos, ¿no? Ganar europeos, jugar a un nivel altísimo. Yo, que sabes perfectamente que he visto, ya te diría que incluso miles de partidos de baloncesto, yo nunca he visto jugar a baloncesto FIBA, porque la NBA es otra historia, ¿no? Pero en baloncesto FIBA nunca he visto jugar una selección nacional como la Yugoslavia de 1989. ¿Qué nombres tenía? Pues tenía nombres como Toni Kukoč, Vlade Divac, Dino Radja, Žarko Paspali, el esloveno mencionado Zoc, un joven Danilovic, que entonces tenía, me parece, 19, 20 años. Súmale a eso Brankovic y, por supuesto, Drazen Petrovic, que tenía 25 años, ¿no? Era un equipazo. Luego había, me acuerdo que estaba pues Primorac, Kutura, Radovic, que eran un poco los reservas, pero fíjate los nombres que te he dado, ¿no? En el 89, en Zagreb, que es hoy capital de Croacia, la todavía Yugoslavia, que estaban unidos, ya con la mayoría de los jugadores buenos, pues prácticamente con las maletas hechas para irse a la NBA, dominaron, y me acuerdo que la final la jugaron frente a una Grecia poderosísima también, donde estaba Nikos Galis, y es que literalmente los barrieron de la pista.
Bueno, documental, Hermanos y Enemigos, imprescindible en la cultura deportiva. Es un documental, o sea, les va a tener pegados al asiento donde se encuentren viéndolo. Bueno, este que habla es Vlado Divac.
Éramos yo, Toni Kukoč, Drazen Petrovic. En 1988 ganamos la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Dos años después ganamos el oro en el Mundial por delante de los soviéticos y Estados Unidos. Era un equipo destinado a hacer historia. Pero por desgracia todo se desmoronó. Ya han pasado 20 años. Y desde entonces llevo un gran peso en el corazón. Tengo que mirar hacia atrás y recordar lo que le pasó a mi equipo, a mis amigos, a mis hermanos.
Tremendo. ¿Qué pasó, Pani? ¿Qué es lo que pasó?
Bueno, en el 89 ya te digo que fue una apoteosis. estaba ya el tema de la Unión Soviética, había caído el muro, estaba el tema de la Unión Soviética ya absolutamente podrido, ya estaba a punto de caer. Y aunque Yugoslavia nunca estuvo realmente bajo la influencia de la Unión Soviética, también fue era un país multicultural, multiétnico, multirreligioso, que estaba un poco sujeto ahí bajo el mandato de Tito, del mariscal Tito, y que ya en el año 89 pues había un cierto run-run, ¿no? Pero realmente en el 90, que es cuando empieza todo, y además yo lo vimos ahí, yo estaba en la COPE además, lo vimos con el difunto Andrés Montes y con Ciro López, que estábamos en ese momento en la salida de vestuarios. Una vez que acaba la final frente a la Unión Soviética, hay una euforia total por parte del equipo yugoslavo, que tenía básicamente el mismo conjunto que te he citado, y le tienes que sumar, curiosamente, a un veterano, es el Obradovich, el hoy entrenador del Fenerbahce, el laureado entrenador.
Nueve Euroligas.
Exacto. Ahí, en la celebración del triunfo de Yugoslavia, hay un chaval que salta al campo, a la cancha, con una bandera croata. Y entonces Divac le empuja, le da, digamos, una toba, ¿no? Le da un cachete, le empuja y tal, y ahí se monta ya el lío, porque en el vestuario nos consta que ya hubo follón entre la mayoría de jugadores que tenía esa selección yugoslava de origen croata y los serbios, y especialmente con Divac, ¿no? Con lo cual, una celebración de un equipo que le había ganado a Estados Unidos, un Estados Unidos que es verdad que todavía era una selección formada por universitarios y que la dirigía ya el mismo entrenador que ahora está al frente del equipo USA, ¿no? Que es Mike Krzyzewski, pero ahí ya hubo follón. Y luego, donde realmente ya se rompe todo, es en el 91. A partir del año 90...
Déjame poner, Pani, perdona, que lo has contado exactamente como lo recuerda Divac. Imagínense, acaban de ganar el Mundial y sucede este episodio con la bandera de Croacia. Lo cuenta Vlado Divac.
Pero justo cuando celebrábamos nuestra mayor victoria, ocurrió algo cuyo recuerdo me perseguirá durante toda mi vida. Cuando terminó el partido de la final, vi que uno de los que llevaban aquella bandera intentaba entrar en la pista. Me acerqué a él y le dije, esta bandera no pinta nada aquí. Y él me contestó algo de mala manera sobre nuestra bandera, la bandera yugoslava. Me cabreó tanto que le cogí la bandera y se la tiré. Yo no reaccioné así porque tuviese la intención de mostrar rechazo a nadie. Solo quería proteger a mi equipo y defender que éramos un equipo de Yugoslavia, no de Croacia, ni de Serbia, ni de ninguna otra república. Para mí nada había cambiado, pero pronto descubrí que Drazen ya no era el mismo.
Tremendo, ¿eh? Petrovic y Divac, hermanos, ¿no? Eran amigos íntimos.
Eran íntimos amigos, íntimos, absolutamente íntimos, con una relación casi fraternal, solo que uno era serbio y otro era croata, los dos muy nacionalistas. Divac, un nacionalista serbio, siempre ha hecho gala de ello, y los Petrovic, la familia, eran nacionalistas croatas, y además lo sentían con mucha profundidad. Y a partir de ahí ya hubo primero una ruptura de esa relación, y luego ahí el equipo claramente se rompió. Aún con todo, en Roma 91, en el europeo, vuelven otra vez a juntarse todos. Ahí ya no estuvo Petrovic. Hay quien dice que fue por no estar con Divac y con los serbios, pero en realidad yo creo que obedeció más, luego ya con el paso del tiempo y hablando con su hermano, más al hecho de que decidió no acudir a la cita. Primero porque Croacia estaba prácticamente en el camino de declarar la independencia, como luego te contaré, por el incidente de la bandera, pero sobre todo porque quería ya prepararse para la NBA después de una temporada en la que había sido traspasado a los Nets de Nueva Jersey. Pero en Roma realmente es cuando, en el año 91, en el europeo, yo estaba sentado en el hall del hotel donde estaba las selecciones, en el Sheraton de Leur, en Roma, y ahí de repente se acerca, estaba con Malkovic, sentado hablando y tal, que entonces Malkovic era el entrenador de la Yugoplástica, y se acercó Zoc a explicarle en serbocroata lo que realmente había pasado, ¿no? Y era que alguna vez se ha dicho que fue antes de la final o que recibió la llamada y no pudo jugar la final. En realidad, recibió la llamada un día antes del partido semifinal porque Eslovenia declaró la independencia. Y entonces le llamaron a él, pero fue la típica llamada en la que le dicen, bueno, o tienes que dejar de jugar con la selección yugoslava porque acabamos de declarar la independencia, que luego dio además lugar a lo que se llamó el conflicto de los 10 días, que fue los 10 días que los tanques del ejército de la República Yugoslava se dirigieron hacia Eslovenia. Justo en el camino Después de esos 10 días declara la independencia también Croacia y ahí se monta el Cristo, ¿no? Pero realmente esa escena es dolorosísima porque Zoc, que había formado parte tanto del oro del 89 como del 90, que era un jugador, además, un líder, ahora hoy en día es entrenador y además muy bueno, salió con lágrimas en los ojos porque su ministro no solamente le dijo que tenía que dejar de jugar, sino que o dejaba de jugar o sería considerado un traidor a la patria, a la nueva patria.
Esto que van a escuchar es el enlace final, es un periodista, no sé si lo conoces, Jan Hubar. Hablando de lo que pasó al final y Diva rematando.
Drazen se sentía muy croata y le sentó muy mal que Divac hubiera hecho lo que Petrovic interpretaba como un acto político. Blade dijo después que lo habría hecho igual en el caso de que la bandera hubiese sido de Serbia, porque él quería que Yugoslavia permaneciese unida. Pero Drazen se sintió tan ofendido con aquel gesto de Divac que supuso el fin de la amistad entre ambos.
Para crear una amistad hacen falta años, pero se puede destruir en cuestión de segundos. Y creo que nuestro caso es un ejemplo.
En ese documental, sin hacer spoiler, hay un momento, ya Petrovic muerto, en este documental está hecho cuando Petrovic ya había fallecido en un accidente de tráfico, pero hay un momento en el que Diva se reconcilia con el pasado, por no contar todo lo que pasa en el documental. Estaba recordando durante la tarde que esto pasó en el baloncesto, pero paralelamente en el fútbol hay un momento que también se interpreta como un momento de decisión, que es un partido entre el Dinamo de Zagreb y el Estrella Roja de Belgrado.
El episodio de Boban.
De Boban. Con en este caso con un policía, ¿no? Estas cosas que han pasado no hace mucho tiempo, esto es del año 1990 y pasaron. ¿Quieres rematar con algo que es una historia dolorosísima, pero que tiene, pues sí, su encanto, si permite la expresión, a la hora de contarlo, claro?
Sí, hombre, yo creo que la historia es un poco la tragedia de una generación de baloncestistas que por lo menos a efectos del baloncesto FIBA fue de lo mejor que yo he visto. Yo creo que ese trienio es auténticamente irrepetible y repito, fíjate que hemos visto una España en los últimos tiempos a un nivel altísimo, hemos visto jugar también a la URSS en sus tiempos, pero este equipo tenía un talento extraordinario y como muchas veces pues las circunstancias políticas, las circunstancias de la vida, primero rompen amistades y luego rompen equipos. Este equipo estaba preparado para que, o sea, el culmen de este gran equipo del 89, 90, 91 eran las Olimpiadas de Barcelona en el 92, donde indudablemente hubieran caído frente al Dream Team, porque al Dream Team no le podía ganar nadie, pero fíjate que una escisión de ese equipo, que fue Croacia, fue plata, y además sí, una plata sobradísima. O sea que siempre nos quedará la duda de cuánta guerra le hubiera dado, porque no se puede decir que hubiera aspirado a ganarle, pero cuánta guerra le hubiera dado ese equipo de la Yugoslavia unida al Dream Team. Pero bueno, las cosas son como son. Y yo siempre tengo en el recuerdo, Corro, la imagen de Zoc, que es un tío extraordinario como persona, que jugaba por Yugoslavia, que no le importaba mucho el tema nacionalista o no nacionalista, las lágrimas en los ojos de ese muchacho teniendo que abandonar la concentración, porque ya te digo, el ministro no le dejó alternativa, era o dejaba la concentración o era considerado un traidor. Imagínate luego si tenía que volver a su patria, ¿no?
Paniagua, testigo directo de lo ocurrido entonces en la ex Yugoslavia, una historia fantástica. Un abrazo, Pani.
Un abrazo, Corro, encantado.
Historias para arroparnos. Bueno, no hay que irse a la cama, que viene ahora la gente del Grupo Risa, pero un par de historias. Está disputando el Ironman a esta hora en Hawái.
Sí.
Alberto, ¿y cómo va?
En la isla de Kona. No va muy bien para los españoles, porque teníamos a tres en liza, Iván Raña, a Eneko Llanos y a Gurutza Frades, y ninguno de los tres está entre los 15 primeros ahora mismo.
¿Qué están ahora haciendo?
Están haciendo el maratón, llevan 9 millas del maratón, está previsto que termine hacia las 3:30 de la mañana, y ahora mismo lidera el gran favorito, que era el canadiense Lionel Sanders.
¿Esto cómo es? ¿Nadar cuánto?
Nadar 3 kilómetros y 800 metros, luego 180 kilómetros en bicicleta, y de postre, una maratón, 42 kilómetros y medio.
¿A qué hora ha empezado en España?
Ha empezado a las 6:35 de la tarde y está previsto que acabe a las 3:30 de la madrugada.
O sea, no había terminado, por supuesto, el Deportivo Alavés Real Sociedad. Han seguido corriendo y nadando y bicicletando, pedaleando. Después del partido Atlético de Madrid-Barcelona, nuestro programa y tal, y ahí sigue la gente dándole.
Cuando esté el Grupo Risa todavía estarán,
están ahí llegando.
Estarán corriendo.
Bueno, otra historia que nos cuenta Lomana, David García de Lomana. David, hay una mujer española que es gran protagonista, ¿no?
Pues sí, Alhambra Nieves, que es de Granada, y esta semana ha arbitrado un Finlandia-Noruega de rugby, lo que le convierte en la primera mujer en arbitrar un partido internacional de selecciones masculinas, concretamente de la segunda división del Campeonato de Europa. Ya fue liniera asistente en un Togo Estados Unidos que se jugó en Anoeta el año pasado, pero por primera vez lo hace como árbitro principal, lo que parece ser pues un primer paso para que en un futuro termine arbitrando en un Seis Naciones. Nieves, que es ingeniera de telecomunicaciones, y el año pasado fue nombrada como la mejor árbitro del mundo, justo en esta semana cuando también otra árbitro, la suiza Esther Staubli, ha dirigido el Japón-Nueva Caledonia del Mundial Masculino Sub-17 que se está disputando en la India, que es la primera mujer en arbitrar en un Mundial. Y una última, Corro, el Hertha de Berlín, partido de la Bundesliga de hoy,
sí,
jugaba contra el Schalke 04.
Sí.
Bien, pues antes del inicio del partido, jugadores, entrenador y cuerpo técnico del Hertha han hincado la rodilla en el suelo. ¿Por qué? Pues como señal de apoyo a los deportistas estadounidenses, sobre todo de la NFL, que estas últimas semanas están protestando por la discriminación racial y la violencia en el
país. Ha llegado a Alemania el tema. Gracias, Lomana. Alhambra Nievas, que es la árbitro española que está triunfando. Bueno, la encuesta que habíamos puesto ahí a mitad de programa sobre qué ha pasado en la segunda parte del Atlético-Barça, ¿qué dice?
Sí, preguntábamos que quién era el culpable, si era el Cholo Simeone o el juego del Barça en la segunda mitad. Ahora mismo tenemos cerca de 3.000 votos y sigue muy dividida la cosa. Corra, el 51% piensa que el culpable ha sido el Cholo Simeone y un 49% piensa que ha sido el buen fútbol del Barça en la segunda 50, mitad.
50. Gracias, Alberto. Muy bien, señores. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que llega hasta sus oídos, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.